COPE más Málaga.
Muy buenas tardes, Málaga, son las 5 y 8 minutos de la tarde. Aquí comenzamos la última de las tres tertulias, de las tres citas semanales que tenemos con todos ustedes en este programa. Y bueno, pues ayer teníamos el hospital lleno, nos rebosaba por todos sitios. Hoy lo que tenemos son reuniones, algunas demoras y alguien que no va a venir porque está preparando un congreso. Así que bueno, voy a dar paso, voy a presentarles a ustedes a nuestros contertulios, los contertulios que tenemos hoy, no sin antes decirles que Jorge Ramos está en los controles técnicos y telefónicos y que un servidor de ustedes, Marcos Chacón, está encantadísimo, como siempre, de dirigirse a la audiencia de Buenas Tardes, Málaga. Don Pablo Atencia, buenas tardes.
Buenas tardes, Marco.
Don Francisco Soler, buenas tardes.
Marco, buenas tardes.
Don Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Hola, buenas y frías tardes.
Y frías, sí.
Sí, ahí tengo las manos heladas.
Tú eres muy exagerado. Ayer hizo un día estupendo y está
sí, medio pero, estupendo. Sí, pero verá que tengo frío.
No, pues ayer yo tenía frío y hoy he vuelto a tener frío, que yo vengo de la calle y hacía fresquito. Bueno, dicen... Pues si tienen que salir de casa, que no se olviden el paraguas, porque dicen que va a llover esta noche y mañana va a estar todo el día lloviendo. Bueno, lo que parece, y vamos a entrar en materia ya, lo que parece es que lo que no llueve es mucho trabajo en Málaga. Los datos de la EPA relativos al año pasado hoy, y bueno, se dice que en general, podríamos aquí estar diciendo datos y cifras y todo eso, pero en general, bueno, Málaga se mantiene más o menos en un 25% de paro. Sí es cierto que frente a lo que ocurrió en 2015 no se ha creado, es decir, se han perdido más o menos los mismos puestos de trabajo que se han ganado, es decir, que se ha quedado ahí una especie de equilibrio. Hay 190.000 parados en la provincia. La tasa de actividad no llega a la media nacional, que es del 60%, estamos en un 56%. Y bueno, en resumen, pues no sé, para que lo lanzo aquí al ruedo, pues no hay, es decir, no se ha creado empleo. Ha habido una especie de estabilidad en el empleo en este año 2016, no sé cómo...
Sí, pero parece que ahora mismo estamos en situación similar al año 2009.
Sí, es efectivamente.
Decir, que en estos años, pues, la recuperación general también en algo ha beneficiado a Málaga. Y bueno, yo creo que es consecuencia de esa ley laboral, que de alguna esa reforma laboral que ha permitido flexibilizar el mercado laboral, que por un lado pues tiene sus detractores, pero por otro yo creo que de cara a la empresa, de cara al mercado laboral, es bueno esa flexibilización, porque eso permite pues que se pueda contratar con más libertad y con menos cargas, ¿no? Otra cosa distinta es que una vez que consigamos llegar a un porcentaje más o menos asimilable de paro, pues tengamos que plantearnos buscar un empleo de mayor calidad.
Mm. Sí, yo creo que ese sería un poco el reto. No sé cómo lo veis, Paco, cómo lo ves.
Hombre, yo, a ver, los datos son los datos, ¿no? Y es verdad que se sube, que se baja en número de ocupados, aunque se disminuye el paro, ¿no? Pero vamos, yo creo que esto no es más que un espejismo. Yo creo que estamos en un cambio de era, un cambio de época. Yo creo que hay que contextualizarlo, todos los datos que se están saliendo, con las circunstancias que nos tocan vivir hoy en día. A mí me gusta hacer esas reflexiones, porque si no, los datos fríos o datos así sin otro contexto, parece que estamos saliendo de la crisis, cuando yo creo que no estamos saliendo de la crisis, ¿no? En materia de empleo, bueno, pues lo que vengo comentando hace algunos programas. Tenemos que ponerlo en el contexto de que estamos yendo hacia una automatización y robotización del trabajo, y hostelería es uno de los campos en que esa robotización, esa automatización se va a producir. Entonces, eso tiene un significado. La agricultura cada vez está más mecanizada, necesita cada vez menos empleo, que es otro de los elementos potentes que tenemos aquí en Málaga. Con lo cual, datos que son aparentemente negativos, son cosas que hay que tener en cuenta para poner las cosas en su contexto y saber que también se van a ir creando otras fuentes de empleo, otros nichos de empleo que van a ir apareciendo en la provincia, pero eso significa que tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias y a las cosas como vengan, ¿no? Entonces tenemos que salir del modelo productivo que tenemos en la provincia de Málaga, de hostelería, construcción y agricultura, en el sentido tradicional, para ir adoptando otros modos y otras cosas, ¿no? Yo eso lo voy a reivindicar siempre en estos micrófonos o en cualquier tribuna que tenga oportunidad, porque creo que es necesario que hagamos esa reflexión, se tenga presente y empecemos a caminar por ese camino, ¿no?
Antonio, ¿cómo
poco,
lo ves?
Poco más que apuntar, ¿no? Compartimos lo que se ha comentado. Está claro, se está resolviendo un tema que es la creación de empleo, tan necesario en la colectividad social, pero efectivamente, como destaca Pablo, el empleo tiene que tender a ser de mayor calidad y como dice Paco, pues que no sea tan de temporalidad pura y dura, ¿no? Si esos parámetros se resuelve, pues estaríamos todos encantados. Yo creo que eso es lo que falta, pero algún paso se está dando en la línea de generar empleo, ¿no? Es verdad que el empleo es de poca calidad y eso que genera economía, pues yo creo que no, que genera muy poquita economía, ¿no?
No hay dinero para
gastar. No hay dinero para gastar y para hacer otras cosas, pero bueno. Una noticia es buena, que al menos se está generando algún tipo de empleo.
Sí. Yo he enlazado esto con otra noticia que teníamos prevista para hoy, que son los sectores que lideran el empleo, precisamente, como decía Paco muy bien. Por un lado está en el turismo, que digamos que sería uno de los sectores temporales, que tiene una temporalidad, aunque sí es cierto que hay un flujo importante que se mantiene a lo largo de todo el año. Pero sí es cierto que también en las épocas de verano, de mejor tiempo, pues ese empleo sube. El agroalimentario, que también está teniendo cada vez más importancia, ahora hablaremos de exportaciones, etcétera, y sobre todo la tecnología, que a mí me parece que es un sector que está ahí como en Málaga, como larvado, pero tenemos un montón de empresas que empiezan a ofrecer puestos de trabajo, es decir, el puesto de trabajo especializado, lo que decía Pablo, es decir, estamos hablando de trabajos de futuro, ¿no? Es decir, aquí hay una universidad que está sacando licenciados en informática, en programación, etcétera, etcétera, y luego también se empieza a generar un cierto trabajo, un cierto nicho de trabajo en el que esa gente puede no salir casi de Málaga, porque aquí hay un montón de empresas que están trabajando en ese sentido. Y a mí ese me parece que es quizá el sector de más futuro, al menos yo lo veo así, ¿no?
Sí, hombre, además tenemos la suerte de tener el Parque Tecnológico de Efectivamente. Andalucía aquí en Málaga. Yo creo que hay muchas posibilidades de generar nuevos empleos. Lo que pasa es que hay una disfunción entre la universidad y el mercado laboral. Cada vez se está trabajando más en ese sentido y más sensibilidad por parte de la universidad de llegar a convenios con empresas, pues con idea de bueno, que la inserción en el mercado laboral sea lo antes posible, ¿no? Porque tú te encuentras que una vez que has terminado los estudios, pues no sabes insertarte en el mercado laboral porque no ha habido ese puente y esa conexión. Te encuentras a personas con una altísima cualificación técnica o teórica, pero no práctica, ¿no? Y yo creo que ese es el gran avance que nos queda, que es preparar en la universidad, no sé si el último curso o un curso puente donde se le dé la oportunidad a aquellas personas que ya han terminado los estudios, están en vía de terminarlo, pues de poder analizar el mercado, de poder analizar si quieres trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena, qué tipo de negocio quieres montar, no sé, profesionalmente las posibilidades que hay de nuevas oportunidades. Y yo estoy seguro que en el mercado ahora mismo, en el aire, hay muchísimas oportunidades que no se están aprovechando, principalmente por esto.
Sí, y además en Málaga en los últimos años se han asentado, y lo vemos en la prensa con una especie de goteo de este tipo de empresas basadas en la tecnología, precisamente de jóvenes que se juntan tres o cuatro con un par de ideas, las juntan, las mezclan, las cambian y están saliendo adelante, y luego pues o bien se ha vendido esa idea a una empresa mayor o bien se está desarrollando la propia idea. Yo hablaba hace poco de por ejemplo de esa máquina, me estoy acordando ahora mismo de esas máquinas expendedoras de bombonas de butano para que uno pueda ir por la noche y no necesitar que le atiendan en una gasolinera, sino que él mismo la saca, ¿no? Y eso es un invento malagueño a quien además es una empresa que no hemos podido tener en este programa porque están viajando continuamente por el mundo y no hemos podido tenerla, con lo cual siempre es una suerte. Pero en función de eso, yo creo que no es Málaga precisamente la que, en perspectivas, creo yo, de futuro de empleo basado en la tecnología, no creo que es de los sitios donde peor se esté de España.
Yo no, se lleva trabajando. Se lleva trabajando muchos años, ¿no? Yo creo que en esta ciudad el tema tecnológico no se ha dejado de lado y se está potenciando desde el origen, cuando nace el parque tecnológico, que todos en su momento decíamos que qué barbaridad, qué tontería es esta, ¿no?
¿Qué
tontería es esta?
Bueno, era tangible, ¿no?
Claro, claro. Y sin embargo, hombre, de las pocas cosas que están dando resultado y que tiene muchísimo recorrido, ¿no? Por lo tanto, hombre, son buenas cosas. Que sí se requiere aquí en Málaga es una industria potente, sí. Algún tipo de industria potente y continua. O sea, una industria de fabricación de algo, se siguen montando por ahí cuestiones, hombre, ahora con el fenómeno Trump pues van a venir menos cosas, ¿no? Porque no nos van a dejar movernos.
No sabemos lo que va a pasar.
Pero bueno, confiemos en que eso coja su línea y tenga el sentido que tienen las cosas. Pero yo creo que en Málaga, con independencia de que tenemos un sol que no nos lo va a quitar nadie y que vamos a tener ese esa cuota, ese nicho de mercado que es potente, como es el turismo y la hostelería, que va aparejado con ella, pues se requiere de otro tipo de industria que sea más potente, más fuerte en cuanto a la generación de empleo.
Uh-huh. Bueno, déjame que diga, porque con arreglo con lo que decía Antonio, que decía que tenemos que, tampoco, yo creo que no hay que crear nuevas industrias, nuevos empleos. Creo que tenemos una base, que es el turismo, la construcción y la agricultura, innovando en esos tres sectores que tenemos, que son prioritarios para nosotros, y adaptándonos a la época y a la era en que estamos viviendo, tenemos una buena base de comienzo, lo cual no quiere decir que no haya que hacer lo que estaba diciendo Antonio, ¿no? Ir buscando otros nichos de mercado. Por ejemplo, turismo. Tenemos que hacer un turismo, primero, más sostenible. Porque si queremos que seguir viviendo del clima, tenemos que cuidar el clima. Y eso nos obliga a caminar en una dirección. Segundo, no seremos la primera autonomía o la primera región de España que hace eso. Baleares hace ya muchos años que empezó a reconvertir su turismo de masa a un turismo de más calidad. O sea, ya tenemos un modelo en el que podemos fijar qué es lo que están haciendo ellos para ir viendo y descubriendo y viendo cuáles son los fallos para no nosotros cometerlos. Y la construcción tan denostada que siempre se le habla de un empleo de baja calidad, de muchas cosas, se puede reconvertir a la, ¿cómo es la palabra? A la eficiencia energética, al reacondicionamiento de los edificios y las instalaciones, la rehabilitación. En vez de estar consumiendo más suelo y más recursos en edificios nuevos, utilizar los recursos que tenemos e ir acondicionándolo, porque queramos o no queramos, el cambio climático, y esto es una expresión que me van a escuchar los oyentes por millones cada vez que en mis intervenciones sale todas las tardes, pues es que eso obliga. Hasta ahora hemos tenido como marco de cualquier conversación o cualquier debate el tema de economía y empleo. Y es que ahora esos marcos también empiezan a cambiar y empieza a introducirse, o está ya introducido el tema de cambio climático, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que ir girándola. Yo comprendo y sé que las cosas no se pueden hacer en giros bruscos, ¿no? Y necesitan, primero, pues una planificación, segundo, saber qué es lo que queremos hacer, y segundo, el tiempo necesario para ir variando todo ese entramado productivo que tenemos en la provincia y que tenemos que ir dirigiendo hacia las nuevas...
Las nuevas tecnologías.
Pero fíjate que en estos últimos 20, si tú te trasladas hace 20 años, el sector tecnológico o el agroalimentario eran sectores que no existían apenas en Málaga, ¿no?
En absoluto.
Y ha habido una gran evolución, sobre todo el agroalimentario, a raíz de la crisis, las exportaciones. Ha abierto ahí un mercado en el sector agroalimentario malagueño, que la verdad que se está aprovechando bastante bien. El tecnológico, pues también nos está trayendo, pues, ejecutivos de alto nivel adquisitivo, que eso también ayuda pues a potenciar y a favorecer pues que puedan venir empresas. La construcción y el turismo, que había bajado durante la crisis, pues ahora está otra vez. O sea, estamos hablando ya de cuatro sectores que son la base de la creación de empleo en Málaga, y lo que tendremos que trabajar, como ha comentado Paco, pues en un turismo a lo mejor de más calidad, el turismo cultural.
Esa es una petición que no solo en esta tertulia, sino que ha aparecido y que se ha dicho en muchas ocasiones. Es decir, el salto, sobre todo aprovechando el salto cuantitativo que ha dado Málaga capital como capital de la Costa del Sol, aprovecharlo para precisamente centrar en Málaga capital ese turismo de calidad que gira en torno en principio a la cultura, pero que luego puede estar en otros ámbitos, ¿no? Es decir, cerca están los campos de golf, que es un turismo también de muchísima calidad, y no caer quizá a lo mejor en ese turismo fácil, que es el que viene rápido, que viene, sino buscar otro segmento turístico que sea un poco el que realmente nutra y genera realmente el empleo, ¿no? Ese turismo. Mira, de...
Yo me traí unas notas porque quería hablar de esto esta tarde, por ejemplo, con el tema de turismo. ¿A dónde podemos dirigirlo? Esos turismos de calidad. Certificados de certificaciones de calidad turística, como certificaciones de calidad de los espacios naturales. Turismo de observación de las estrellas y de las especies. Y tenemos, como comenté en la semana pasada, desde Málaga hasta Estepona, el mar de Alborán en Málaga es rico en cetáceos. El turismo de observación de cetáceos estaba moviendo, por los datos que yo tengo, hasta hace algunos años, 800.000 personas, en casi 1 millón de personas en España. Es posible que se haya incrementado. O sea, lo que tú decías de las exportaciones, pues a lo mejor no tenemos que exportar tanto, porque tenemos gente que viene aquí y se trata de que lo que tenemos lo podamos vender a los que vienen también.
Pero eso es cierto que ya se hace. Es decir, el sector agroalimentario está cada vez más implantado en la Costa del Sol. Es decir, en la Costa del Sol cada vez se consume más producto de aquí. Es más, ahora mismo, por ejemplo, se está celebrando Madrid Fusión, que es, digamos, gastronómicamente la gran cita que tenemos en España, y la presencia de Málaga, y a través fundamentalmente de la marca de la Diputación, de Sabor a Málaga, está siendo extraordinaria. Es decir, se han ganado ya un concurso, se han hecho una serie de pruebas con productos de Málaga, y por fin los grandes prescriptores de la cocina, que son los cocineros conocidos que tenemos muchos aquí en Málaga, pues precisamente están basándose en la utilización del producto. Pero ya no solo el producto tradicional, como puede ser el pescadito frito, sino que se ha incorporado la carne a través del chibolechal, se han incorporado los tropicales que tenemos, que son, digamos, la gran oferta, y sobre todo el mayor potencial de Málaga en el sector agroalimentario, que es el aceite de oliva. Es decir, la gran variedad de aceites, tenemos aquí un universo de aceites en la provincia de Málaga, de todo tipo de variedades. Con lo cual, bueno, eso poco a poco va haciendo que aquí no se tenga que traer cosas en ese sector, por ejemplo, en el sector agroalimentario de fuera, sino que casi, bueno, no vamos a decir autoabastecidos, pero sí tenemos un porcentaje importante. Y eso es riqueza,
claro,
fundamentalmente
eso, hombre,
en la zona.
Es una evidencia, aquí lo hemos destacado. Yo creo que ha habido un acierto pleno. El programa de Sabor a Málaga, yo creo que ha sido un acierto pleno del equipo de gobierno de Diputación, y absoluto, ¿no? Porque se ha posibilitado poner en valor una riqueza natural que tiene Málaga y que está ahí, que el clima lo posibilita.
Y casi no veíamos.
Y ha ordenado el sector, ha posibilitado y ha motivado a emprendedores para la ejecución de esos productos. O sea, realmente estamos andando, y yo creo que estamos andando en el buen camino. Hombre, lo del poner la calidad, la mejor calidad en el turismo, traer turistas como de mayor calidad, pues eso es un tema que se hará,
pero es
de una lentitud terrible, porque el turista de poderío, no hay tantos, aunque hay. Y oferta de poderío turístico.
Por eso decía yo antes, fijarnos cómo lo está haciendo Baleares.
Sí, pero Baleares, yo destaco de Baleares. Yo conozco esa zona y yo no veo ahí un turismo que se diferencie mucho del que vemos aquí en esta zona. Yo no soy ningún experto, ¿no? Pero yo como visitante, pues veo que el turismo es del mismo nivel. Más o menos del mismo nivel. No hay instalaciones hoteleras de una mayor calidad. O sea, si tú sumas todo nuestro litoral, No creo que Mallorca no eche... No,
hombre, espero que tengan menos natas que nosotros, porque
quizá
que tengan menos natas que nosotros.
Esa es la asignatura pendiente.
Quizá el único, el turismo náutico, que en Palma eso está absolutamente consolidado, pero ¿por qué? Porque ahí cada 40 millas hay un puerto deportivo, ¿no? O sea, es una locura, que cosas que aquí, una de las asignaturas de la Junta es que es la autorización de mayores puertos deportivos y una mayor promoción de estos, ¿no? Porque yo creo que ese turismo sí que es un turismo de calidad y un turismo que posibilitaría la presencia de gentes que tienen alto poder adquisitivo.
Hombre, aquí se están, en la capital, perdona, Pablo, se están dando pasos, por ejemplo, bueno, ahí está el Hotel Miramar, no sé si habéis estado, os habéis dado una vuelta por ahí.
El entorno.
Yo no he estado, yo exactamente, yo sí, he dicho lo mismo y por lo visto es impresionante, es decir, un hotel que da con un
nivel... En los años 50 era lo era, ¿no? De referencia.
Era
el
hotel, sí.
Yo iba mucho cuando era juzgado y ahora pues notar el cambio, evidentemente, ¿no? Porque ahora ya, creo que incluso los calabozos lo han habilitado también para habitaciones, ¿no? Pero la verdad sí, que sí. Se ha quedado espectacular, la rehabilitación es magnífica y bueno, la verdad que yo fui a un almuerzo, a un desayuno informativo y estaba todo el mundo encantado, dándose paseo por los pasillos, por el hall de entrada y se ha quedado muy bien.
De hecho, ha tenido tanto éxito y tanta repercusión que los primeros clientes eran de Málaga, todo el mundo. O sea que, sí, las primeras jornadas de gente así que llegó fue que todo el mundo quería dormir una noche a ver cómo era aquello, ¿no?
Pero entonces... y el entorno lo revitaliza también, ¿verdad? Que el ayuntamiento invertido allí en la calle Puerto. Luego...
La calle Queromne, que ha hecho el ayuntamiento, la peatonalización, ayer tuve la oportunidad de pasar por ella, ha quedado preciosísima. Son cosas, son
ese cositas, barrio necesita, porque la pérdida del Palacio de Justicia, ese barrio necesita...
Y es más, un barrio con una edad media alta, ¿no? Alta, con lo cual hay que buscar fórmulas de revitalizar el entorno, pero yo creo que el propio hotel en sí mismo va a ayudar mucho a esto, ¿no?
Esa combinación público-privado es fundamental. El ejemplo de Sabor a Málaga ahí está, ¿no? Sabor a Málaga lo que han hecho es crear un canal, o sea, había ahí un potencial en bruto, y lo que ha hecho a través de la administración es crear un canal para la venta y puesta en valor de esos
sobre productos, todo ayudar
y
a
un
gente.
Envoltorio bonito,
ayudar, ¿no? Pero sobre todo, Pablo, gente, sí. Sobre todo, Pablo, ayudar a la gente y formarla, porque claro. Había gente que podían estar plantado aguacate, pero no sabían cómo había que distribuirlo, ¿verdad?
Sí.
Y además ni tenían recursos, sin embargo, tú haces Sabor a Málaga y lo globaliza la gestión a toda ella. Oye, y te vas a un mercado y vendes desde el aguacate a la aceituna, pasando por el aceite y las tortas de algarrobo, ¿no? Con lo cual, yo creo que es una iniciativa de un éxito absoluto y que yo creo que no valoramos en la medida que
en un momento dado requiere, ¿no? Aparecerán cifras de lo que es el volumen que se tiene a través de la venta de Sabor a Málaga, porque sí es cierto que, como dice Antonio muy bien, la gran labor que se ha hecho ha sido hasta ahora prácticamente ha sido de esa formación, ¿no? De la señora que hace dulces en su pueblo, que tiene una panadería, un horno y tal, y está haciéndolo y los vende casi de boca a boca, y sin embargo ahora se le ha dado ese tipo de formación para decir, mire usted, si esto mejoras el envase, mejoras esto, mejoras tal, puedes conseguir sacar prácticamente toda la producción.
Luego, todas las cuestiones administrativas de una empresa.
Venta por internet, asesoramiento.
Toda la cuestión administrativa, fiscal, etcétera, etcétera.
Es complicado.
El pobre emprendedor y el pobre hombre, digo pobre con todo el cariño del mundo, que se dedica a hacer mantecao,
no
sabe cómo desarrollar el asunto y le asusta el abrir el mercado. Y si tú tienes ahí un vehículo que te dice, oye, ¿esto cómo? Pues esto, verás, esto lo hacemos de esta manera, de aquello lo podéis hacer.
Creo que la estructura es mínima, no sé si hay 3 o 4 personas trabajando.
Creo que se dan un lote de trabajo espectacular, porque son poquitos y
la administración te reconcilia cuando ves que crea cosas en
beneficio de la comunidad.
Es la sociedad civil la que tiene que tener la iniciativa, pero la administración muchas veces crea esos canales y esos puentes y ese envoltorio, pues que ayuda a que...
No, y además hay gente ahí, digamos, ampliando lo que ha dicho Antonio, hay gente ahí que son pocos, pero conocen perfectamente lo que están haciendo. Es decir, el trabajo, los canales de distribución, los canales de información. Sí, Paco.
Pero en relación con todo lo que estamos hablando del tema de esto, hombre, yo me voy a referir a unas palabras del Papa, ¿no? Papa en la encíclica que sacó, la Laudato Si, él habla de la necesidad imperiosa de una conversión ecológica de la sociedad, ¿no? O sea, no lo dice ya una ecológica radical peligrosa, sino el propio Papa, ¿eh? Que, claro, entonces, a partir de ahí, eso lo tenemos que poner, como decía el alcalde en la rueda de prensa, con el tema de Dimasa, pues igual que encajamos el tema económico, tenemos que empezar a encajar, tenemos que encajar el tema ecológico dentro de cualquier tipo de actividad que hagamos. Y ahí hay instrumentos que están ya inventados, que no hay que necesidad de hacerlo, como se llama, por ejemplo, la huella ecológica, que es lo que es una especie de contabilidad ambiental, ¿no? La que pone el debe, lo que hay para saber qué es lo que puedes gastar ambientalmente. O sea, tenemos que trabajar, tenemos que generar actividad económica, tenemos que tener empresas, pero tenemos que tener en cuenta el territorio y el entorno en el que estamos, en el que no podemos gastar más de lo que tenemos, en un principio de austeridad, pero austeridad ambiental y bien entendido, porque no tampoco, y tampoco podemos contaminar más el territorio, no podemos contaminar más el ambiente en el que vivimos, ¿no? Y eso no lo digo solamente yo, que yo lo digo, sino también lo dice el Papa, ¿no? Creo que aparecen ahí, son unas palabras que yo me voy a apoyar mucho también en él.
Muy bien. Bueno, a ver si con todo eso nos bajan el recibo de la luz, que eso está que arde, porque...
Pues más renovable,
Los precios están que arden. Bueno, donde están las cosas que arden es en los ayuntamientos. La verdad es que estaba tranquilito esto y de repente ha habido como una eclosión de conflictos. Hombre, la verdad es que los que llevamos tiempo analizando estas cosas lo vemos venir, vamos, yo veía venir que, bueno, toda esta cantidad de grupos, de agrupaciones, de partidos, bueno, en algún momento podría reventar. Pero claro, quien no se lo esperaba a lo mejor tanto era lo que ha ocurrido esta semana en el Ayuntamiento de Málaga, que, bueno, recordemos que el asunto Limasa, es decir, hubo unas declaraciones de Raúl Jiménez, que es el concejal de Medio Ambiente, el que tiene la responsabilidad de la empresa, diciendo que, bueno, pues que realmente no veía la municipalización y que si en el caso de que eso se llevase a cabo, pues él no se veía gestionando esa municipalización y que se tendría que marchar. Bueno, pues eso inmediatamente desató el que se habla ya de un núcleo duro del PP que no estaba de acuerdo. El alcalde sigue apostando por la municipalización. Hoy en el Pleno se ha vuelto a abordar el tema y, en fin, la verdad es que de lo que parecía que iba a ser una especie de un periodo de gobierno, no legislatura, porque aquí no se legisla, pero bueno, un periodo de gobierno, bueno, con mayoría minoritaria, pero de repente pues ha salido todo a flote. Parece que había algunos males soterrados, ¿no?
No, yo qué sé, yo no sé si es que estamos en una sociedad tan democrática y tan con tantos medios. Yo creo que los medios le dan lectura excesiva, quizás, cuando surge un problema de esto, aparece la crisis, ya están entrados en crisis. Hombre, yo creo que el problema de Limasa, yo como ciudadano lo que creo, yo no entro a valorar si municipalizar o si dejarlo como está, o privatizar. Yo me inclino más al modelo en un negocio como este, ¿no? Lo que hay es que mejorar el servicio. Yo creo que el ciudadano lo que quiere es que el servicio sea bueno. ¿Cómo se ha de hacer? Pues, hombre, experto tiene la institución, el ayuntamiento que tiene un área creo que importante como
para técnico
como para poder sacar las conclusiones a un modelo adecuado.
Esto es una cuestión política de gestión, ¿eh? Aquí está de definición, eso, la definición sí, del modelo duda, de gestión es duda, política, no es técnica. Bueno,
técnica, pero por favor, pero supongo que serán los aspectos puramente técnicos, serán los que deberían de primar, los aspectos puramente técnicos. Lo que el ciudadano quiere es que el servicio sea mejor y que sea bueno. Y no quiere una ciudad sucia, no quiere que seamos rehenes de los movimientos de los trabajadores continuamente en los momentos más complicados de la ciudad, que nos recojan las basuras cuando hay una feria de agosto, cuando hay una Semana Santa. A mí me parece un insulto a la inteligencia, aunque es un derecho que tiene el trabajador y que yo entiendo, pero que lo podría hacer en otro momento sin hacer más daño de lo que ya una huelga en sí misma tiene, ¿no? O sea, estas cositas yo creo que hay que resolverlas. No sé cómo, ¿eh? Yo, la verdad que no sé cómo. Yo soy un ciudadano que lo único que me dedico es a trabajar y a pagar mis impuestos. Y lo que quiero es que esta gestión sea acorde con como yo me comporto en la sociedad, ¿no?
Hombre, también hablas en las tertulias, ¿no? También hablas en las tertulias.
Correcto, también.
Bueno, pero que al final esto lo que hay que sacarlo de la política y de la ideología. Es decir, yo coincido que el ciudadano al final lo que quiere es que su calle esté limpia, claro, que se recoja los contenedores, que haya limpieza y que de manera eficiente y al menor costo posible.
Pero Pablo, eso lo puede hacer de muchas maneras, ¿no?
Sí, pero que el ciudadano no quiere que sea un funcionario, que sea un privado. Es decir, yo creo que al final el ciudadano lo que quiere es que se le resuelva, y el político tiene la obligación de hacerlo de la manera más eficiente. Seguramente ni lo privado es lo mejor, ni lo público lo peor, ni al revés. Yo me quedo con unas declaraciones de Carlos Conde donde hablaba que un sistema mixto en el que se cogiera lo que se entiende que puede ser mejor de la gestión privada y luego de lo público en cuanto a defensa de los intereses generales, la evitación de posibles abusos y que se atiendan bien los servicios de una manera correctora, pues puede ser una fórmula similar a la que tenemos ahora,
sentido
pero
común,
más correctora,
¿no? Correcto. Sobre todo de sentido común.
Yo ahí discrepo de una cosa que has dicho, ¿no? Porque ni la gestión privada es tan buena como muchas veces se vende, porque, bueno, yo recuerdo un dato que utilizo mucho, el 70% de las empresas privadas muere antes de terminar el primer año de vida. No, pero con lo cual está hablando de gestión privada. Segundo, hombre, la gestión pública siempre supone un ahorro, porque no tienes que pagar un beneficio industrial a una persona que está realizando una actividad que puede realizar una administración que se está utilizando los impuestos, los dineros que pagamos todos.
Sí,
con lo cual
tiene
tenemos ahí un ahorro de costo.
Pero administrativas que te demora también mucho.
Pero esas tareas administrativas las va a tener también la empresa privada.
No.
Y, bueno, si quieres termine y ya enlazo yo con otra cosa. Yo ahora a mí es que a veces me gusta interrumpir un poco, pero para dar una cosa concreta. No va a soltar.
Bueno, dicho queda.
No, hombre, de todas maneras lo que tú dices, Paco, yo entiendo que tu filosofía es apuesta por lo público, básicamente, como principio de comportamiento. Entonces, yo lo que digo es que si tú puedes mejorar, o sea, lo que destaca Pablo de Carlos Conde, me parece razonable. Vamos a sacar lo mejor de lo público y lo mejor de lo privado, que pueden ser complementarios. ¿Por qué descartar uno o descartar la otra? O sea, vamos a complementarlo. Por otro lado, a mí me parece que este debate que se ha abierto en el propio equipo de gobierno, me parece, como bien ha dicho el alcalde, hombre, los debates siempre son enriquecedores, o sea, lo que no puede ser es opinión única, ¿no? O sea, el alcalde entiende que se ha de municipalizar, por las razones que todavía él no ha justificado, porque yo creo que no lo tiene claro.
Es que el problema está porque se han olvidado unas declaraciones de Raúl Jiménez el día antes de él decir que se marcharía si se municipalizaba, porque por coherencia, por mera coherencia, eso me parece muy bien. Pero en la tapadera, el lunes concretamente, se hacían unas declaraciones de Raúl Jiménez en las que afirmaba que el propio alcalde, a pregunta de Adolfo Arjona, le decía que el alcalde no tenía claro cuál era el modelo. Es decir, que todavía se seguía analizando,
se estaba en ese periodo reflexivo de lo responsable, por un lado el alcalde, que es el que tiene que tomar la decisión, para eso el presidente de el alcalde, o sea, en sí mismo. Y ya está, y a mí cuando yo oía a Raúl, con absoluta coherencia, yo no depende de ningún concejal, claro, depende del alcalde de la toma de decisión.
Evidentemente, es que
Y posteriormente Raúl Jiménez dice, pero si el alcalde decide yo por coherencia, si yo no entiendo el modelo de gestión municipalizada, pues yo me retiro, yo no puedo gestionar en algo que no creo en él.
A mí me parece esas declaraciones coherentes, como bien dijo él y bien dices tú, ¿no? Pero lo que quizá a lo mejor no escogí bien en el momento, porque y en política hay que tener en cuenta que la política sobre
eso
todo
si
es
queréis, analizamos ahora un
sobre
poco
todo
la
situación.
Es
oportunidad, ¿no? Porque, es diferente. Primero, la propia situación en que se encuentra el alcalde, que ya ha anunciado su no presentación.
Esa es la variante que presenta todo esto.
Pero con respecto a la posición del alcalde, yo creo que él tiene las cosas más claras de lo que a lo mejor le gustaría reconocer o que él pueda pensar el concejal de Benete, y me baso en las propias declaraciones del alcalde recogidas en medio, ¿no? Él dice, mi posición en relación a los factores positivos de la municipalización siguen vivos absolutamente, que parece que era un poco la respuesta que le daba al concejal, ¿no? Que le parece la municipalización una opción muy válida, muy interesante, a seguir explorando y perfeccionando. Y después, más adelante, dice que la municipalización es una opción muy válida y ofrece fórmulas muy convincentes respecto a la mejora de la calidad del servicio. Yo creo que esta frase que está entrecomillada, que dice el alcalde, yo creo que está ya definiendo bastante una sí, posición, lo, porque es que lo está poniendo ya, cuando él habla, une eficiencia con calidad de servicio y con la apuesta por la municipalización, yo creo que ahí hay un mensaje entre líneas.
Pero fíjate que...
Y después dice que este fin de semana va a intentar sacar tiempo para seguir avanzando, para reunirse con los sindicatos y con el grupo de expertos y seguir ahondando en el tema de municipalización. A mí me da la impresión que el alcalde, aunque como dice Antonio, y él lo repite, pero yo creo que también más por las circunstancias políticas, apuesta bastante por el tema de la
municipalización. Sí, de ahí viene la polémica. Pero, sí, Pablo.
Tú fíjate, yo creo que el alcalde, la línea de flotación, o sea, yo creo que sea público o privado es algo pues que tendrá dudas, fruto también de su experiencia, porque tendrá vivido experiencia de empresas públicas muy bien gestionadas, tanto en el ayuntamiento como a nivel autonómico estatal, y lo mismo con empresas privadas. Pero fijaros que él incide mucho en relacionar salario con productividad y con encuestas de calidad. Eso es ir a la línea de flotación.
Esa era la noticia previa a todo esto que había surgido.
Yo la leí antes de ayer y me la leí porque sabía que íbamos a hablar de eso hoy aquí. Y cuando yo leí aquello, la unión que hacía el alcalde de las empresas de calidad con el tema de la municipalización, hombre, me parecía que era un poco jugar ahí como con ventaja como mínimo.
Bueno,
¿no?
Porque fíjate, si es hábil, que consiguiendo eso ya da igual que sea pública que privada.
Claro, es que
está vinculando el principal costo de una empresa de este tipo, porque claro, estamos hablando de, no sé, de una plantilla de 1.500 trabajadores. Sí. Vincularlo de una manera u otra, al final ahí están los criterios de eficiencia. Es decir, si ustedes prestan un buen servicio, van a cobrar más. Si prestan un mal servicio y va a la par, pues cobrarán menos. Y al final habrá que utilizar recursos pues para mejorar los servicios que ustedes nos prestan.
Claro, pero tú fíjate que eso tiene otra lectura.
Sí, sí.
Otra lectura, porque el alcalde es una persona inteligente y hábil. Lo que hace es debilitar la posición sindical. Claro. Y al fin y al cabo lo que interesa que dicen representar los sindicatos, ¿no? Porque claro, si tú haces eso, pues claro, ahí le estás pegando como le hizo.
Sin embargo, la plantilla ahí sí estaba de acuerdo con el alcalde, encuestas públicas.
¿Pueden ganar más dinero también?
Que una encuesta, aquí todos sabemos que la encuesta se...
Lo que pasa es, claro, ¿cómo se
hace? Se hacer de muchas
¿cómo
maneras,
se hace esa encuesta?
De todas maneras, el elemento de productividad, o sea, eso es el chocolate del loro, ¿eh? Dentro del gran presupuesto. Está derivando el problema a la productividad, y la productividad, no sé si...
Bueno, pero con una...
Son 300 euros al mes,
pues,
¿no?
Que todos los meses pueda ganar 200, 300, 400 euros más, pues...
Sí, bueno, pero te quiero decir, sí, hombre, claro que se agradece, pero que...
Eso, la posición de los...
Yo creo que el problema de raíz es otro. El problema básico es otro.
¿Cuál es? A ver, Antonio.
Aumentar... Dicen que no, pero al final, los 2.000 empleados serán funcionarios del ayuntamiento. Pasen 2 años, 1 año, 3 años, sí, se municipaliza. Sí se municipaliza, sí, con toda seguridad.
Adquieren derechos.
Con toda seguridad. Entonces, hombre, mire usted, yo soy malagueño, dependo de esta ciudad y estoy encantado y enamorado de mi ciudad. Lo que no quiero es hacer más gordo el aparato, ¿no? Más grande el aparato, que se sepa lo que vale, ¿no? O sea, no sé, a mí me parece que de cara a futuro es una decisión que debían de recapacitar los que estén a favor de la medida, ¿no?
Y en cuanto a la gestión, que se ha hablado también en algún caso de dividir, es decir, por sectores de la ciudad.
Una buena decisión.
De privatizar una parte, por ejemplo, de que sea público la recogida de basuras, que es el problema, y sin embargo, por ejemplo, el tratamiento, que sea el tratamiento de los residuos, etcétera, que requiere menos personal, etcétera, que sea privado. No sé cómo lo veis eso de esa parcelación un poco de lo que es la macroempresa en estos momentos. ¿Cómo lo veis?
Eso es más una decisión técnica. Es decir, aquí el espíritu es que se dé un servicio eficiente, el menor coste posible y lo mejor para los ciudadanos, porque aquí siempre hay que pensar en el beneficio de la ciudad. Si esta fórmula ayuda, por un lado, pues a que se mantenga determinados servicios públicos y se privaticen otros que supuestamente deben de ser más eficientes, porque en el concurso que se saque se cierren cantidades y obligue a la empresa a, con ese dinero, pues dar el servicio, pues posiblemente pueda suponer un ahorro para la administración. Lo que no puede ser es que aquí el miedo de depender de la administración y no haya una norma que regule el salario es que vamos a estar entonces sometidos a posibles huelgas cada cinco minutos. Es decir, determinados momentos, Semana Santa o antes de las Navidades, pues que haya un sector que no tenga cerrado de manera estructural a nivel estatal cuáles son sus salarios y que vaya
Pablo,
impulso
o que tengan el objetivo que tienen, que tengan el objetivo de funcionalizar todo el servicio, porque al final será ese. Entonces irá a cada momento, habrá el movimiento, habrá la reivindicación, habrá el no sé qué. Oye, usted tiene un contrato privado y si quiere usted privatizar, municipalizar partes de los servicios, hágalo. Pero el modelo ese que se hablaba o que se vislumbraba hace ya algunos meses en cuanto a sectorizar los servicios de Limasa y o en cuanto a los servicios o sectorizarlo por distrito en tres pedazos, pues crea una competencia entre ellos, en fin, no sé. Vas creando ahí una motivación, ¿no?
Competencia sana.
Una competencia,
yo
claro.
La competencia la veo, ahí sí que la veo en perjuicio de la gente, porque si a veces es complicado es coordinar tantos servicios y tantas cosas con una sola voz, imagínate si empiezan a haber distintos modelos de gestión, distintas empresas, empieza a haber fallos de coordinación y de gestión, con lo cual el caos puede ser...
No debería, no debería.
Y lo que me parece que subyace... No debería, pero las cosas son después como son. Pero lo que me parece que subyace, y tengo que recabar datos al respecto, es que esa propuesta, que creo que nace de Ciudadanos, me parece que es el que hace esa propuesta, creo que puede esconder, que creo, y es una simple especulación mía ahora mismo,
que puede
esconder es que eso de separar, de municipalizar una parte de los servicios y privatizar otra, dejamos en el ámbito municipal lo que tiene menos valor añadido y genera más gasto, y privatizamos lo que puede producir un mayor valor añadido. Yo creo que puede estar esa filosofía detrás de esa propuesta que hace Ciudadanos, y yo no la veo nada clara. Y por el tema de la competencia que decía Antonio, creo que puede ser ese argumento ir en detrimento de lo que queremos todos, sino una ciudad más limpia y que esté mejor, ¿no? Por los fallos de coordinación y los fallos de gestión.
De todas formas, las empresas al final están sectorizadas, es decir, cualquier gran almacén tiene un departamento de una cosa, departamento de otro, y yo me imagino que el servicio de limpieza en Málaga al final lo tendrán sectorizado internamente. La diferencia es que
claro,
puede haber un único propietario, puede haber seis.
Hombre, evidentemente, pero... claro, está repartido por los distritos, está repartido por zonas de la ciudad, por zonas, entiendo yo, vamos, que no conozco el funcionamiento interno de Limasa, pero supongo que habrá, pues no sé, zonas que sean más, por ejemplo, el centro que es más conflictivo a la hora de recogida de basuras, que hay más aporte de basura, zonas más tranquilas, donde, bueno, o sea, simplemente los residuos familiares, etcétera. Es decir, que yo creo
pues
que
imagínate cuando los intereses empresariales empiezan a chocar entre las maneras de gestión, porque haya formas de gestión que generan uno más beneficio que a otro, y eso se empieza a traducir en lucha entre las distintas empresas. Eso yo creo que, sinceramente, que puede llevarnos al caos. Si estamos descontentos con la situación que hay ahora, aquello pues puede convertirse en una situación insostenible.
Como bien has dicho al principio, estás especulando, ya estás dando por hecho de que una empresa que tenga el distrito
este, lo digo para que no se confunda, ¿no?
Cuando la empresa que tenga la concesión del distrito este con el oeste, el del este gane más y este gane menos y no sé cuánto y no sé qué, bueno, pues será fruto de del cuerpo de directivo que sean responsables en la gestión de la empresa.
Pero
como
mí,
eso pasa con todas las empresas, hay muchas constructoras y cuando hace uno una carretera gana más dinero que la otra.
El mundo
y
está
los
lleno
son
de,
los
de
mismos.
De ilustre y muchísimos especuladores, ¿no?
Aristóteles,
Platón,
ya veo.
Todos los filósofos que eran magníficos especuladores.
Ya hay áreas municipales que están sectorizadas, creo que Parque Jardines todo tiene sectorizado y hay otras áreas. Al final es una cuestión de hacer bien los pliegos, eso yo creo que es la clave. Es decir, unos pliegos que beneficien al que gestione mejor y de mejor servicio.
Claro.
Y generar una competencia en positivo. Uh-huh. Es lo que se trata, ¿no?
Vosotros, volviendo un poco al origen de lo que decíamos, ¿creéis que hay crisis realmente en el equipo municipal o simplemente esto ha sido un movimiento pasajero? Y luego otra cosa,
tú haces una pregunta.
La variante que sí, para especular. la variante que antes ha salido, me parece que ha sido Paco el que la ha sacado, de que si el alcalde no hubiese, o no se supiera ya que el alcalde no vuelve, no repite, esto hubiese sucedido, es decir, esta especie de discrepancia pública no se hubiese quedado quizá en lo privado, eso no sé si...
Mira, yo he tenido la oportunidad este fin de semana que la agrupación de cofradía le entregó la medalla de oro al alcalde estaba allí, bueno, tú estuviste, ¿no? Y estaba el equipo de gobierno. La verdad es que la admiración que le profesan todos es muy alta. Es decir, que yo creo que el alcalde tiene una autoridad y recibe un cariño generalizado del equipo de gobierno y del exterior, que es alto, ¿no? Por lo tanto, yo ya lo que no sé a nivel interno o este debate si se ha abierto con cierta libertad o es que es verdad que, como ha dicho Antonio, es que al final es una tormenta de ideas. Es decir, el propio alcalde no termina tampoco de tener claro, porque yo creo que todas las opciones pueden ser buenas y malas a la vez, ¿no? Entonces yo creo que una persona ya que tiene mucha experiencia y sabiduría, pues mientras más experiencia y sabiduría se tiene, más se duda en la vida. Y yo creo que eso es...
Y dudar es bueno, hombre. Y dudar es bueno.
Sí, absolutamente. Yo te digo...
Y ser crítico también. Y buscar la coherencia, estar
asertivo con las propuestas de otros y estar... En fin, que tú no puedes ir por el mundo decidiendo por ti mismo. Y luego fue cuando tienes un equipo conformado, un equipo que gestiona, un equipo que tienes que trabajar en pro de un fin, ¿no? Tienes que llegar a aquella estación y hay que llegar todos, ¿no? En lo de crisis o no, yo creo que es que aquí crisis estornuda a alguien en el pleno, mirando al alcalde de mala forma, y es que lo quiere intoxicar y ya aparece una crisis. No, yo creo que es un elemento más propio de los humanos, ¿no? De los seres humanos que difieren, que tienen diferencias, que...
Bueno, a mí no, es algo que siempre, nunca me desagrada, ¿no? Que haya discrepancias y que haya distintos pareceres, porque al final luego, bueno, se van poniendo en común lo que hay y sale
todo,
hacia adelante,
claro,
¿no?
Claro.
Esa es la historia. Lo que sí, Paco, concluye.
No, yo... Que en esto de la situación del alcalde, yo creo que en política, y me lo dicta la experiencia, pero igual que en la vida y igual que en el campo de la física, los vacíos tienden a llenarse por sí solos, o sea... El anuncio del alcalde, que yo creo que a lo mejor no tenía que haberlo hecho tan pronto, de que no se iba a presentar a las próximas elecciones, pues hombre, eso hace que se empiecen a producir dentro del propio partido movimiento en cuanto a situarse. Entonces, las principales figuras, inevitable, no se empieza a posicionar, sino que empiezan las segundas, terceras o cuartas filas a crearse situaciones porque se van hablando entre los distintos miembros de las distintas opiniones, familias, corrientes, como quieras llamarlo, ¿no? Y eso hace que, bueno, pues, que esos movimientos intenten, las opiniones de cada uno de esos grupos intenten ser hegemónicas o llegar al fin que ellos persiguen, y de ahí todas esas circunstancias. No es que no se le profese el mismo respeto y cariño que pueda tener el equipo de gobierno al alcalde, ¿no? Las circunstancias han cambiado, entonces el comportamiento de las personas tiende a cambiar en relación con las nuevas circunstancias y los nuevos objetivos que puedan empezar a vislumbrarse, ¿no?
Bueno, yo, como sé que Pablo dentro de un ratito nos dejará, otros que se apuntan a la huelga en momentos cruciales, parece ser, y fíjate que lleva un poquito tiempo aquí en Málaga, son los trabajadores del metro. Vuelven a anunciar ya movilización, vuelven a anunciar paros en Semana Santa concretamente, o sea que bueno, no sé si se notó mucho el día de los Reyes, porque la verdad es que la afluencia fue tremenda de gente en el centro, pero evidentemente, bueno, pues hay alguna gente que prevea los desplazamientos, y en Semana Santa no es un día, Semana Santa es una semana entera, no sé cómo lo veis, pero...
Hombre, hay alternativas, o sea que claro, tampoco...
Sí, ¿no?
Cuando la cabalgata de Reyes yo creo que apenas se notó, en el sentido de que efectivamente hay alternativas. Durante muchísimos años no hemos tenido metro y la gente bajaba al centro. Y en Semana Santa pasará lo mismo, ¿no? Otra cosa distinta es la basura. La basura sí es algo que es muy desagradable, que si no se hubiese retirado en Semana Santa habría creado un problema de salud pública importante, ¿no? E incluso habría impedido que muchas procesiones pudieran salir o por lo menos discurrir por el centro. En este caso, bueno, pues lo están utilizando como argumento, pues, de cara a la negociación. Que es muy
curioso, pero es que es curioso, Pablo, los trabajadores del metro, que están todos encantados. Yo el otro día tuve oportunidad de oír a uno en la fue en la COPE, hablar de lo que tienen planteado, por qué quieren reivindicar eso, y destacaba lo contento que estaba todo el equipo, el grupo de empleados, porque ya habían confirmado que eran empleados de metro. Y firmaron sus contratos, y lo firmaron con unas condiciones, las condiciones que tenía el contrato. Y ellos firmaron, y hombre, y salieron, oye, esto, bueno, pero yo estoy contento con... Y ahora empieza esto a operar, y ahora no, yo me quiero igualar con Sevilla, me quiero igualar con no sé qué, me quiero igualar con no sé cuándo. O sea, a mí me parece esto una tomadura de pelo a los usuarios. Pero usted tiene un contrato firmado. ¿Qué quiere usted reivindicar? Esto es que es de tomadura de pelo absoluta. Y me parece que lo del metro a mí, como ciudadano, no me preocupa. Entre otras cosas, porque no soy usuario de él. Porque mis circunstancias me llevan a que vivo muy lejos de donde hay una línea, ¿no? Pero que hay alternativas. Hay líneas de la MT que paralelamente van por las de... Bueno, usted, al final a ver si seguir que el metro cueste más dinero. O sea, que ayudar un poco a que haya más antipatía a todo lo que está pasando con el metro, ¿no?
Yo creo que con el tema del metro, ellos lo han dicho muy claro, que cuando firmaban los contratos no estaba todo el personal contratado, que eran como una... Yo creo que por lo que yo he leído, parece que como lo entendían como unas condiciones un poco provisionales hasta que estuviera aquello todo más en marcha. Después, cuando, claro, se empieza a trabajar y se empieza a ver cuáles son las condiciones de otros trabajadores en otras empresas de metro de otra ciudad y se ve que tienen menos derechos y tienen menos salario.
El sueldo de Walter Cronkite.
No, pero está hablando respecto a... Y creo que salió en otra tertulia que tuvimos también el tema del metro, y salió que las condiciones de los trabajadores del metro de Málaga son las peores de todas las ciudades.
Son las más bajas.
Sí, claro, pero
es que estamos pero hablando si es un metro de otro, que está sin acabar, ¿eh? Un metro, claro, es que hay, es que, hay que, una, está,
es que cada billete claro. se paga uno y pico, no sé si uno 40
y cuesta 16 euros,
cuesta 14 euros. Es que ese es el problema que
pero
tiene
que eso
el metro.
No es culpa de los trabajadores, es culpa de que el proyecto se empeñó a hacer un metro en Málaga cuando a lo mejor no era el momento
ni hacía falta tampoco el metro. Cuidado que lo dice un usuario diario, lo he dicho muchas veces aquí, un usuario diario del metro, pero realmente, bueno, pues los trabajadores se han acostumbrado a eso, a que en el momento clave, bueno, pues vamos a protestar, vamos a esperarnos a ver si esto funciona o otra cosa que os quería preguntar,
equipar las situaciones. Igual que el alcalde utiliza el tema de las encuestas públicas para atornillar a los trabajadores y que sean más eficientes, los trabajadores usan sus herramientas, que es la huelga, claro, y a eso, para obtener las mejores condiciones. Si una no nos parece mal, la otra tampoco no debería parecernos mal.
A mí no me parece mal.
Las situaciones de conflicto,
si aquí, pues, aquí en esta mesa todo, aquí en esta mesa todos los que estamos sentados defendemos ese derecho, absolutamente.
Absolutamente.
Y yo, cuantas veces quieran, lo que sí advierto y digo, es que si tú firmas un documento, un contrato, tú a los dos años, cuando ya te has visto ahí consolidado y ves que tal, has indagado de hoy, que no han engañado. ¿Cómo que no han engañado?
Antonio, que somos gorriones.
No me parece serio.
Quizá hay que establecer una norma reguladora donde establezca una escala, unos salarios y unos márgenes donde pueda el político tomar decisiones, lo que tú no puedes estar haciendo rehén de tu discrecionalidad, claro. Porque entonces al final el político sale a la calle y le insultan 15 veces y le amenazan a la familia, pues al final termina cediendo. Si eso viene regulado de manera objetiva. Eso es, digamos, una demagogia. Pero bueno, que ha sucedido durante muchos años. En el Ayuntamiento de Málaga lo sabemos, que durante muchísimos años pues ha habido situaciones muy tensas y que ha llevado por el final que el político haya pensado, oye, mira, yo no tengo ninguna necesidad de esto, y se ha ido cediendo en muchas ocasiones, porque lo sé, me consta por situaciones personales que han vivido personas que están en política. Ahora lo que nosotros tenemos que tender es a regular, establecer una escala y que todo el mundo cuando entre en un puesto de trabajo sepa cuál es el margen y cuál puede ser su plan de carrera de futuro y el salario que va a tener. Y si no te gusta, te busca otro sitio, que sepas cuál es. Lo que no puede ser es que determinados servicios públicos cada cierto tiempo, si queda discrecionalidad de la concesionaria o bien de la empresa municipal, pues que se te pongan en huelga y anches Castilla, ¿no?
Bueno, pues son las 6 de la tarde, casi las 6 y un minuto, y vamos a escuchar unos consejos publicitarios y tenemos ya llamadas pendientes, así que las vamos a escuchar también. Y bueno, luego os pregunto qué os pareció la manifestación precisamente en contra del metro al hospital civil. Pero eso será después. Publicidad y llamadas.
Cuando la cocina provoca un efecto emocional en el receptor, se convierte en arte. La Anchoeta Art Restaurant te abre sus puertas en calle Barroso 7 frente al Teatro Alameda. Un excepcional ambiente donde Pablo Caballero crea arte en sus platos con la mejor materia prima. Reserva en el 951-95-6192.
Este viernes, después del partidazo de Cope en la noche de Adolfo Arjona, Al Capone, Lucky Luciano, Carlo Gambino, los capos de la mafia más importantes de la historia. En nuestra hora negra, abriremos el expediente de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Y recibiremos la visita de Francisco.
La noche de Adolfo Arjona.
Cope, estar informado.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Alejandro Sport, liquidación total por cierre. Aprovecha nuestros precios en artículos deportivos. Adidas, Nike, Converse, Saucony, Asics. Alejandro Sport, liquidación total. Calle Escultor Marín Higuera 11, Echeverría del Palo.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Financiala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros. TIN 0%, TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Oye, ¿conoces el nuevo gastrobar que han abierto en el Soho?
Sí, estuve el martes con unos amigos y nos gustó mucho.
¿Y qué tal la comida?
Muy diferente, es un viaje por la gastronomía, tanto de Latinoamérica como de otros muchos lugares. Y además tienen postres y cócteles riquísimos.
¿Vamos allí a comer?
Vale.
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé, yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Ven al restaurante del Candado Golf y despierta tus sentidos. La luz, los olores, los sabores y las texturas. Javier Hernández y su equipo preparan la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco único. Cocinamos calidad para ti. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299-341.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Buenas tardes, Málaga.
Bueno, pues son las 6:05 y vamos a recibir la primera llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan. Nuestro aquí fijo discontinuo.
El fijo discontinuo. Hoy se ha adelantado al emérito y al becario.
Sí, sí, hoy ha cogido carrerilla. Venga, pues vamos a ver, ¿qué nos cuenta?
Vamos a ver. Mi querido Marco, ¿cuántos puestos de trabajo se dice que se van a crear? ¿O tienen intención de crear?
Pues no dicen. Lo que se dice, lo que se ha dicho, es que no se ha creado precisamente en el año 2016 empleo. Es decir, se han destruido los más o menos en torno al mismo número de puestos que se han creado como se han destruido. Es decir, es lo que dice la EPA. Y que actualmente en Málaga pues hay 190.000 parados.
¿Será 190 o 1.000?
Sí, 190.000, efectivamente.
Ah, no, que será, que yo te digo que se van a crear 190 o 1.000 puestos de trabajo.
O 1.000 puestos, sí, sí, no, eso está claro.
No, de ahí no llega. Uh-huh. Eso por una parte. Sí, lógicamente aquí, tantas empresas, como tú recordarás bien, de tantas empresas que había aquí en Málaga,
sí,
y te puedo enumerar un montón que había, como Colema, Pulevan, Intelorce, Metalgráfica, Minerva, La Revoltosa, Coca-Cola, todas esas empresas se han ido destruyendo poco a poco. Azucarera, todo eso estaba aquí en Málaga antes. Uh-huh. El que tenga un poquillo de edad de mi quinta, o un poquillo más, verá que había la pesa de empresas que hacía. ¿Quién la ha deteriorado? Intelorce. ¿Quién la ha deteriorado eso? Cuando Málaga era así, no se vive solo del sol. Y las poquillas que producían también se las han llevado, como le ha ocurrido a Isofotón. Eso por una parte. Mientras que no llueva café en el campo, no se bajará la luz. Y mientras que no se le dé a los políticos cuanto se les quiere dar, que ahora dicen que 150 euros de mantención, comerte un bocadillo de tapa de calamares o un colacao, 150 euros, pues lógicamente tampoco se llevará ningún cabo. Y nadie sabe nada. Eso por otra parte. Y luego, lógicamente, ¿cómo se puede comprar con una paga mínima cuando luego se tira la fruta, la hortaliza y los vegetales? Se tira más de 20.000 toneladas diarias, siendo admisible para el consumo cuando no se rige por la Comunidad Económica Europea por tener el tamaño adecuado, que se tira porque dice que no se lo pagan al consumidor, pero luego se duplica, va uno al mercado y una berenjena y el kilo está a 1,50 y luego pasa a 3,50. Uh-huh. Y se tira. O sea, ¿cómo se come eso? O se especula, o no sé lo que ocurre aquí, pero nadie es capaz de poner pie en parejo. Solamente los pagafantas, que somos nosotros. Uh-huh. Y luego se incorpora también la luz. Cuando teníamos aquí, y lo dije ayer, lo vuelvo a reiterar hoy día, que la energía solar que tenemos aquí, y antiguamente se podía hacer algo, pero ya no se hace. Y se tiene que mandar a la gente que se forma aquí en España, se tiene que ir al extranjero, porque no somos capaces de retenerlo. Uh-huh. Y seguimos así. Y seguiremos informando, porque vamos, esto es como para escribir un libro.
Sí. Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias por haber participado. ¿Tenemos otra llamada? Sí, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes. Sí. Soy Manuel Miranda, hablé ayer tarde.
Sí.
Soy ingeniero y urbanista y que me dejé en el tintero dos temas, el paseo, la manzana de la Astoria y el paseo marítimo y el carril bici por el paseo marítimo de Levante. Sobre la Astoria, tengo que decir que queremos que eso se deje.
Don Manuel, ¿sería usted tan amable, si tiene la radio puesta, de bajarla un poquito? Es que, o de quitarla, es que nos está haciendo una reverberación extraña. Ahora sí se le entiende bien. Perfecto.
Pues ya está. Que, hablando del carril bici por el paseo marítimo de Levante, sé que hay un proyecto para ponerlo en lo que es la parte de Picasso, lo que pasó marítimo de Picasso. Uh-huh. Se va a ensanchar la acera y se va a poner ahí. Y en el tramo más cerca de la Farola, que es en el paseo marítimo Ciudad de Melilla, uh-huh, ahí no hay previsto ningún carril bici. Y tanto en un sitio como en otro, yo propongo que lo que hay que hacer es no gastar un duro, sino compactar la senda en la acera, en la playa, que ya existe, está de facto, pasan por ahí bicicletas, recompactar eso, se lo cuesta un duro, y mañana señalizarlo, que bicicletas por aquí. Eso no cuesta nada y es muy factible. Hay alguien que dice que es que la ley de costas lo prohíbe, y eso es la mitad de la verdad, que es la mayor de las mentiras, porque es verdad que la ley de costas dice prohibido circular vehículos por la arena de la playa. Y por supuesto que la bicicleta es un vehículo, pero a continuación, sin terminar la frase, dice excepto vehículos autorizados. Repito, excepto vehículos autorizados. Pues autorícenlo, como ya lo han hecho en el Rincón de la Victoria, que están ya circulando. Autorícenlo. Y hace yo un mes me dijo al jefe de costas, oye, autorízalo, ya está, tienes el poder y la gloria para hacerlo. Y me contesta con una contestación incoherente, infantil, y me dice, no, porque si te lo autorizo, mañana me vas a pedir que te deje pasar también automóviles, y pasado mañana me vas a pedir que te autorice construir una autopista por ahí. ¿Habrás visto frase más incoherente e infantil, ¿eh? Y eso, las peticiones, dice la ley de procedimiento administrativo, cuando tú diriges a una autoridad, que las negaciones han de ser motivadas. Y esa contestación que me ha dado no es motivo para negármela. Queremos el carril bici ya por la playa, sobre todo el paseo marítimo de Melilla, sobre todo ahí, uh-huh. De una vez. Y el otro tema era la Astoria. La manzana de la Astoria hay que dejarla como jardín, pero ya mañana, que en una semana, lo hemos pedido, pero no nos escucha el ayuntamiento, que en una semana el equipo municipal redacta un proyecto de un jardín, eso se hace en una semana, y cuando esté el proyecto aprobado, lo aprueben en 2 días más, ya pueden demoler, ya la ley permite demoler porque hay un proyecto. Y una vez que demuelas en un mes, pues de aquí a un par de meses, tenemos eso hecho un solar que se estará ya convirtiendo en jardín y estará en obras la ejecución de ese jardín, y dejarlo ahí un par de años, ¿eh? Y señores, cuando ustedes vean ahí un jardín transparente, diáfano, con perspectiva, uh-huh. Como qué es lo que necesita Málaga, y transparencia, que son, y uh-huh. espacio abierto, que son uh-huh. las cuatro virtudes que España no tiene, que necesita. Cuando usted vea esas cuatro cosas que yo estoy diciendo, a ver si consigo venderles a ustedes la escoba y me dan ustedes la razón, y entonces se deja ese jardín de toda la vida. Que no me la compran. Pues entonces sí, entonces pues nada, vuelvan ustedes a hacer lo que tienen previsto, un concurso de ideas. Uh-huh. A ver, pero permítanme un par de años de disfrutar.
Que se vea la plaza abierta. Pues don Manuel, un placer haberle tenido aquí. Muchas gracias.
A ustedes, adiós.
Tenemos otra llamada más. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio.
Como cuestión previa, firmo debajo de todo lo dicho por el señor Miranda. Le he escuchado en otras ocasiones. Uh-huh. Muy sensato. Aparte, ser ingeniero, es que sabe del tema el tío.
Sí, sí, lo conoce.
Chapó, señor Miranda. Además, le vi a usted en una conferencia que voy a ver a Málaga, temas de Málaga, ciudadanos, y coincidimos en la forma de pensar y en la lucha que tenemos. Un saludo, señor Miranda. Y paso a otra cuestión. Se han preguntado ustedes, señores, ¿por qué suben el precio de la luz a lo bruto? Bueno, pues respondo yo, que soy cateto y hortelano. Porque las compañías eléctricas españolas colocan de asesores a los exministros y expresidentes del gobierno de España, como Felipe González y otros, con sueldos millonarios al mes, sin hacer nada, sin pegar un palo al agua. Por eso los gobiernos de España, desde que murió Franco para acá en esta chanchullocracia, son los lacayos de las eléctricas. Y hacen leyes para las eléctricas, como corresponde. ¿Para quién van a hacer la ley? Lo demás es cuento. Son lacayos de las compañías eléctricas. Y por eso son tan ladrones como ellos. ¿Entendido? Lo dice quien firma. Y otra cuestión. Miren, aleluya, aleluya. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ayuntamiento cumplía con su santa obligación. ¿Y sabe qué ayuntamiento era? Torremolinos City. Torremolinos, resulta que cuando pasé esta mañana a las 8 en dirección a mi trabajo al Arroyo La Miel, me he encontrado, oh sorpresa, que no era una ilusión. Que la realidad es que habían limpiado el cauce del Arroyo de Cantarana, no el cauce del río Mississippi. El del Arroyo Cantarana, que está en el punto limítrofe entre Kentucky y Wisconsin. El río Mississippi, no, perdón, es el río Cantarana, el Arroyo Cantarana. Pues está limpio, señores. Y posiblemente me gustaría que lo viera el señor Miranda, que es ingeniero de caminos, canales y puertos. Está limpio por lo menos, de baúles, de basura, de cañas, etcétera. Yo quisiera que limpiara más, pero como soy cateto, como no entiendo de eso, me callo. De lo que no opino nunca me habrán oído opinar ustedes a mí, de motores, de lo que no entiendo. De lo que entiendo algo, opino, pero de lo que entiendo algo, de lo que no entiendo nada, me callo. Ahora, lo ha limpiado, coste en acta, soy fedatario público. Aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Pues ya ven, vale la pena protestar. Yo no digo que lo hayan limpiado porque yo en la radio soy un pesado y doy leña, llevo dando leña años, no. Lo que sí digo que si en 28 años nunca lo había limpiado ese cauce, y ahora lo han limpiado, ergo, conclusión del silogismo, es posible que algo influyera mi protesta o la de Pepe Pérez. Uh-huh. Bien, la cuestión es que lo acaban de limpiar. Ya puede venir el agua, que Dios nos ha librado de que no ha venido antes. Y también recuerdo a los ciudadanos de Torremolinos, que a algunos cafres, que no tiren baúles, sillones, sofás, etcétera. Porque les voy a decir más. he estado esta mañana en el pleno del ayuntamiento, he sacado 3 pancartas que se las han tenido que comer todos los concejales del ayuntamiento de Torremolinos. Y a pesar de eso, les di las gracias porque han limpiado. Eso también se da las gracias. Un saludo que me
un saludo. Sí, que tiene llamadas por ahí. Bueno, tenemos una llamada más. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy Paco Martín Rojas.
Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Paco, que esto que tenías que estar aquí sentado, hombre. Está no, tu tocayo Paco Soler, está sentado en tu sitio.
Está loco por sacármelo de la revolución del 17.
Mira, bueno, no, que te miento, que te miento el modelo de ciudad.
Como te llamé esta mañana, sí. O sea, te mandé un mensaje esta mañana, tengo un problema, bueno, médico, que tenía. Hoy sí me gustaría hablar con ustedes porque Pepe París está muy mal. O sea, quiero decirlo porque soy Carlos Haya y quiero comentarlo sobre todo a la Semana Santa de Málaga, sí, a la cofrades y demás, de que Pepe se encuentra mal. Pepe está en una situación ahora mismo muy límite. Yo lo único que pido de la cadena COPE es una oración por él, ¿no? Porque Pepe se mejore, intentemos que salga para adelante. Y hoy ahora voy a ver así puedo tener alguna información más para que toda la Málaga cofrade y toda Málaga pues pueda apoyarlo por eso, con sus oraciones, ¿no? Porque es lo único que nos queda ya.
Bueno, pues lo dejamos, vamos, lo dejamos claro aquí, la información, la hemos estado siguiendo. En principio dijimos cuando tuvo ese accidente cardiovascular que se produjo en la plaza de Uncibay y bueno, lo contamos aquí en ese momento porque además Pepe es un hombre tremendamente querido, no solo en los ámbitos cofrades, sino en toda Málaga, es un malagueño de pro donde los haya. Y bueno, pues en esta situación muy difícil por la que está atravesando, sabíamos de su estado, que su estado, pues en fin, no avanzaba lo suficientemente bien. Y bueno, vamos a ver si con ese empujón que pide Paco, pues podemos hacer que salga de este trance complicado, muy complejo. Paco, si tienes alguna información antes de que concluya el programa, ya sabes que tienes el teléfono libre.
Pido disculpas a todos los oyentes y por supuesto a la cadena COPE por no poder haber asistido hoy al programa.
Está usted completamente disculpado.
Pero vamos, lo estoy escuchando y lo estoy siguiendo. Y que Paco Soler ya lo pillaré la semana que viene. Y a Antonio Martínez Albarrete ya no hemos hecho amigos.
ya no hay discrepancia. Bueno, Paco, un abrazo muy fuerte. Gracias por la llamada. Bueno, quedaba pendiente esa pregunta que os he hecho. ¿Qué os pareció la manifestación del otro día? Porque en principio, bueno, pues con una convocatoria de apoyo a las tesis que mantiene el alcalde, pero bueno, parece ser que no hubo la suficiente movilización, cosa que hemos dicho aquí en esta tertulia muchas veces que es un poco característica de esta ciudad, ¿no? Que para mover a la gente cuesta.
Bueno, y sobre todo que la zona a la que afecta hay gente en segunda y tercera líneas de calle, fuera de lo que es Eugenio Gros, pues que realmente están encantados que le pongan comunicaciones de ese calado, pero quizás los que más afectados se encuentran son los que realmente protestan, que son posiblemente los que viven en calle Eugenio Gros. Definitiva que no hay una especial sensibilidad, como que para que eso demuestra que la obra no es un escándalo, ¿no? Como se pretende decir, ¿no? Yo pienso que la obra del metro es necesaria hacerla, y es necesaria hacerla por mucho, lo hemos comentado antes, ¿no? 14 euros vale el billete de metro, y esto si se consigue allí va a costar 6 o 7 u 8 euros, o sea que tampoco nos sigue costando dinero, ¿no? Con lo cual una solución hay que darle a esto, y yo pienso que eso no es un respaldo a la decisión municipal, ¿no? De negarse al metro, me parece a mí.
Pues yo creo que el número de participantes, 140 personas, sí, lo dice todo, vamos, yo creo que no voy a decir más porque convoca una manifestación, van 140 personas, mejor que lo hubiese desconvocado, ¿no? Pero ya está, si es que lo... No hay, creo que no hay
que la fotografía, no, tenemos, ha habido, el otro día alguien lo comparaba con aquella manifestación, no recuerdo por qué era, que se presentó más organizaciones que gente o algo así hace poco también. Es decir, son protestas de estas, estos elementos que muchas veces se magnifican, se va haciendo como una especie de bola de nieve y cuando uno se da cuenta realmente de fondo no hay, es decir, no existe realmente una respuesta ciudadana.
La gente está cansada, ¿eh? La gente está muy cansada ya de todas estas peleas, de todas estas luchas, y yo creo que la gente ya piensa cuándo asistir a una manifestación.
Sí.
Fíjate cuando las manifestaciones es por, yo qué sé, yo recuerdo la del Museo de Málaga.
La del Museo de Málaga, los atentados de Madrid, por ejemplo, que fue brutal, fue una manifestación tremenda.
Aquí, el atentado aquí de Martín Carpena.
De Martín Carpena también fue.
Fue también, y estábamos presentes y veíamos que eso era una realidad, o sea, era algo de verdad. O sea, pero es que hay cosas que te hacen una manifestación, yo qué sé, igual que si ahora por el parque del Oeste o de los Bidones o de los... te quieren hacer otra manifestación. No jueguen ustedes más con los ciudadanos. Trabajen en pro de Málaga, que es lo que hay que hacer, y lleguen a los acuerdos necesarios en pro de la ciudad, ¿no? Y punto, y no, y olvídese de los demás. Yo lo veo así. Yo lo veo así al menos.
Bueno, pues dejamos esa foto con 140 personas. Y Antonio, yo te hice, creo que fue hace dos semanas, la pregunta de si la construcción se mueve o no se mueve. Vuelven a salir noticias de proyectos por 400 millones, los proyectos que autoriza el Colegio de Arquitectos, 8.430 licencias en 2016.
Sí, hombre, son datos que si lo comparas con años anteriores, que aquello era... de año anterior era tremendo, era que el sector estaba completamente paralizado, ¿no? Lo único que de la noticia no sale es quién son los promotores, ¿no? Uh-huh. Es el único dato que me falta, que me falta saber para poder concluir de que el sector se está revitalizando. Uh-huh. Yo creo que son grandes grupos de fondos de inversión y entidades financieras que activan inmuebles que tienen que poner en valor inmuebles que le ha costado muy barato, entre otras cosas, ¿verdad? Porque son inmuebles inmovilizados, pero le ha costado bastante más barato que le cuesta al promotor, ¿no? Promotores privados, yo me atrevería a decir, no conozco el dato, pero yo me atrevería a decir que hay muy poquito, de ahí que diga que se revitaliza un parte del sector sin ninguna duda, porque si hay 8.000
sí, bueno, y pico, se ven grúas que se mueven, sí, pero se ve, fíjate, gente trabajando.
Fíjate, 8.000 y pico licencias y de obra menor había no sé cuántas.
Sí, efectivamente, hay, o sea, un porcentaje importante de remodelaciones de casas,
un cuarto de baño, genera poco empleo, entre otras cosas, ¿no?
Por eso han surgido mucho ese tipo de empresas de reformas y cosas de esas.
Sí,
están proliferando,
sí,
muchísimo.
Rehabilitar, lo que subrayaba y destacaba Paco con anterioridad. Uh-huh. Es verdad que ahí hay un nicho potente de trabajo. ¿Por qué? Porque las ciudades envejecen, los edificios, de hecho hay la ITV de los edificios, que es la ITE, que hay que cumplimentar. Edificios que tienen 50 años y que hay que remodelarlo, rehabilitarlo, actualizarlo y modernizarlo a los tiempos de ahora, ¿no? Con lo cual ahí hay un mercado potente y hay muchas empresas que están naciendo al calor de este negocio, ¿no? Pero obra nueva, pues la verdad que poquita, y insisto, la obra nueva que se está produciendo, la promoción, de hecho hay proyectos, pero el hecho de que haya un proyecto no quiere decir que se realice.
Que se realice, efectivamente, claro. Estamos hablando de proyectos.
Claro, previamente, posteriormente, después del proyecto hay que explorar el mercado, hay que comercializarlo y hay que vender un 30, un 40%, si no, el edificio no se puede empezar, ¿no? Porque no hay financiación, y las propias entidades financieras acometen ese proyecto, ejecutan ese proyecto, si realmente no tienen un dato que dé que pensar que la promoción se va a vender.
O sea, ahí primero hay que vender sobre plano y
claro,
luego,
claro.
Y luego después poner
vender en el compromiso de adquirente, que alguien se comprometa a decir, yo me comprometo a comprarlo. Sí, pues, si no se hace, se le devuelve su dinero, porque ahora hay garantía suficiente, avales, etcétera, etcétera, como para no, y además el dinero no se puede utilizar, o sea que hay una normativa muy protectora a los adquirentes de vivienda en esa fase previa de ejecución de la obra.
Bueno, pues quedamos ahí en que hay proyectos, pero vamos, que no, no pero se abre todavía el camino.
Yo pienso que es más titular periodístico que otra cosa, porque si tú ves los datos que se proporcionan de, hemos pasado del año pasado, creo que fueron antepasados, de 911
a 1629,
cuanto antes se visaban aquí todos los años, que eran 13.000 o 15.000 nuevos proyectos, pues quiere decir que bueno, bueno, hay que un poco animar, dar la impresión de que estamos recuperándonos, pero que la recuperación no es real. Y yo insisto que, primero, tener en cuenta lo que supuso el boom inmobiliario a partir del año 96 y las consecuencias que nos ha traído, para es que no repetir los errores, porque creamos una burbuja de ese magnífico modelo productivo que tenía España.
Pero eso no se va a llegar ya, eso no se va a llegar.
No, pero no, es que no tenemos que ser conscientes de los errores que cometemos para evitar cometerlos otra vez.
No, ¿verdad? Pero es que yo creo que fue tan enormemente dura.
El tortazo ha sido importante.
El bombazo, el batacazo ha sido tan gordo que eso no. Yo estoy en la plena convicción de que eso no se va a volver a repetir.
En ese sector o en el que sea, ¿no?
Porque yo hablo de ese sector.
Claro. A lo mejor en el sector de la construcción no volvemos a crear una burbuja, pero es que aquí cada vez que se crea un sector nuevo, de repente empieza la burbuja, porque fue con lo de las empresas de...
Sí, bueno, las nuevas tecnologías, empezó todo el mundo que quería tener una empresa de venta por internet, etcétera.
En China ahora están también con otro burbujón inmobiliario que como caiga va a arrasar el mundo.
De la que salía en Brasil, ¿no?
En Brasil.
Entonces, un batacazo.
Y yo insisto, yo creo que
hay un elemento que era lo que era la financiación, es decir, y enlazo con otro de los temas que teníamos para hoy, que es el tema de la escasez de pisos de alquiler, es decir, el tema de que no se conceden hipotecas con la alegría que se han concedido en los tiempos de la burbuja, con lo cual la gente, o sea, el acceder a una vivienda implica el que tiene que haber un periodo de ahorro previo para reunir el dinero suficiente por
como
lo menos
ha pasado
para...
siempre, ¿eh?
Que eso, como que ha pasado era como siempre, estaba Marco. Efectivamente, que eso era todavía, es decir, yo me compraba un coche cuando tenía el dinero para dar la entrada, para firmar una letra, en fin, para ir saliendo.
O sea, que es que de fruto de esa crisis, que se llegó el momento hasta de no pagar entradas, ¿eh?
todo era
a 40 años, años, ¿no?
Y ahora hay gente que está, claro, que está casi, que ha perdido la vivienda incluso, porque bueno, pues no ha podido hacerle frente. Y ahí enlazo con eso de la escasez de pisos de alquiler, porque claro, hay más demanda, y lo que me ha sorprendido es, vamos, no me ha sorprendido, porque realmente estamos en una ciudad que tiene lo que se suele decir, pues cada vez más calidad de vida. 19.000 personas vinieron el año pasado a residir a Málaga, o sea, buscando aquí con un trabajo, buscando oportunidades, supongo que a estudiar, 19.000 personas de toda España, especialmente de Andalucía. Y eso, claro, implica el que tiene que haber un mercado de alquiler que no existe en estos momentos en Málaga. Hay una escasez importante. Cuando además el alquiler es lo que prevalece en el resto de Europa, lo que la vivienda que hay es mayoritariamente de alquiler. Pero es cierto que en Málaga es muy difícil encontrar.
Pero aquí en la ciudad y en la provincia hay un problema añadido que no son los 19.000 trabajadores que vienen de otros sitios a residir a Málaga, sino el auge que está teniendo la vivienda turística,
los apartamentos turísticos.
¿Vale? Entonces, claro, si la vivienda, el parque de vivienda que se pone a alquiler, lo absorbe la demanda de apartamentos turísticos, pues entonces, claro,
de el otro mercado.
Hombre, claro, es que el apartamento turístico para el que lo tiene
es muy rentable,
una fuente importante de riqueza.
El mercado de alquiler, yo que estoy en el sector, nosotros somos un grupo de vivienda en alquiler y la verdad que tenemos lista de espera. O sea, realmente es que hay uno que se va porque un inquilino que se va porque lo traslada y tal, y tarda en alquilarse los 10 días de poner en orden la vivienda.
Y Antonio, ya que lo dice, y es bueno, rentable sí lo es, porque si no, no existiría, pero no existe un mercado, es decir, no se puede generar un mercado de vivienda,
sí,
de alquiler,
creo,
es decir,
creo...
de que haya gente que haga construcciones,
sí, lo que pasa
para alquilar.
Es que el inmovilizado es muy fuerte, En cuenta que tú una vivienda que cuesta 130 o 140 mil euros, o 150, o depende de la calidad que tenga la vivienda, y lo alquiles por 600, 700 euros, Pues cuántos años tiene que tener el inmovilizado ese, ¿no? Si te apalancas con crédito financiero, por los intereses del crédito no te cubre. O sea, es que muy, es un mercado muy complicado, muy complicado. Muy complicado, salvo que tengas muchísimo dinero y hagas alquiler para a 30 años y consigas el modelo de que tenga una rentabilidad mayor que el que te da el banco, ¿no? El doble lo que te da el banco en cuanto a rentabilidad, ¿no? Pero es muy complicado. Yo ese mercado irá a más, pero no creo tampoco que llegue a la, a las cifras que necesita, que requiere la demanda que tiene la ciudad.
Sí, hombre, porque son 19.000 personas, son muchas. El alquiler medio en Málaga está, según la cifra, en 735, 750, que en fin, que es un alquiler, bueno, pues, importante, vamos, ¿no? No es de los,
para los salarios que tenemos aquí y se lleva bastante, ¿no? Y hay un dato que a mí me llamó mucho me impresionó, que es que era un señor que había puesto una alerta en su móvil para cuando saliera un piso que de los que estaba buscando. Dice, tardé una hora en encontrar, en llamar, dice, pero es que en esa hora no fui el primero, fui el segundo.
El segundo.
O sea, es que vamos a esa velocidad. Dice, el 18% de los inmuebles deja de estar disponible en menos de 48 horas.
Sí, es así, ¿eh? Yo lo comprobo, nosotros lo comprobamos en carne propia, vaya.
O sea que...
Bueno, pues ahora, como ya hicimos la semana pasada y vamos a seguir haciendo, nos vamos con destino, buscando un destino en la provincia. Pues no es ni más ni menos que una sugerencia festiva, una sugerencia para ya el inminente fin de semana. Y nos vamos a ir hasta la localidad de Guaro, porque allí se celebra el Día del Almendro, nada más y nada menos. Además, en una época en la que los almendros están en flor, están maravillosos, es una preciosidad el verlo. Tenemos con nosotros a Alejandra Guerrero, que es la técnico de turismo del Ayuntamiento de Guaro. Alejandra, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Alejandra, cuéntanos qué es esto del Día del Almendro.
Pues esto es una fiesta que llevamos haciendo ya 8 o 9 años y que se ha consolidado como una de las mejores fiestas de Guaro, ya que se organizan rutas de senderismo, la gastronomía típica de la zona y tenemos gran acogida de público cada año más.
Bueno, 8 o 9 años. ¿Qué cantidad de gente más o menos conseguís reunir en estas últimas ediciones?
Pues ya el último año contábamos con más de 1.500, 2.000 personas, bueno. Aunque no todos hacen las rutas, pero sí se acercan al pueblo, sobre todo pues tenemos la degustación de sopa de almendras, ponemos puestos de artesanía y gastronomía típica de la zona, entonces, además, simplemente por ver el paisaje, muchas veces puede ser que pasa un día muy bueno.
Sí, porque además los almendros están ahora mismo en eclosión, ¿no? Están en flor, ¿no?
Están preciosos, sí, realmente, esta es la semana. Hay años que se han retrasado un poquito, pero no sé si ha sido por la poca nieve que cayó la semana pasada o que ha pasado, que esta semana... Ha explotado, está precioso.
Sí. La nieve cambia por esa flor que parece también nieve, porque se habla mucho de los cerezos, son famosos en toda España, sí. Aquí también tenemos en algunas zonas plantaciones de cerezos, pero la verdad es que la variedad cromática que da el almendro con esos blancos, esos rosas, es mucho mayor, ¿no?, que la del cerezo,
sí,
es muy bonito.
Es verdad que la del cerezo es realmente admirable, pero no tenemos nada que envidiar porque los almendros, es lo que dices, depende de la especie, la variedad, dan un tipo distinto de flor, entonces podemos ver un campo entero blanco y luego cambiar al rosa, es muy, muy bonito. Y merece la pena justo esta semana o estas 2 semanas, que es cuando realmente están en flor.
Cuando realmente están. ¿Hay muchos almendros plantados en Guaro, supongo?
Sí, claro, Guaro antiguamente vivía, una gran parte de la industria era de almendras, tortas, además hacían dulces, tal, y este tipo de cultivo se ha quedado en la zona. Hay también mucho olivo, pero la zona de almendros es bastante, bastante grande en Guaro. Por lo tanto, hay rutas muy bonitas que solo vamos por medio de almendros y es realmente...
Vamos a pensar en alguien que nos esté escuchando que diga, bueno, ¿cómo hago yo una de esas rutas? ¿Cómo hago yo esta celebración? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Pues en principio... Bueno, las rutas, bueno, todo es totalmente gratuito, se pueden inscribir en la página web del ayuntamiento, en guaro.es, se hacen 2 rutas, una un poquito más larga, de unos 10 kilómetros, no es muy complicada, pero sí tiene muchos desniveles. Entonces, intentamos que la gente que vaya a esta ruta sea gente que esté ya un poquito preparada, que esté acostumbrada a hacer senderismo, y sale a las 10 de la mañana. La otra ruta, que es como más familiar, va gente con niños, va pues gente más mayor, que igual no tiene tantas ganas de hacer tanto deporte, son solo 4 kilómetros, y esta ruta además va dirigida. Este año tenemos la suerte de contar con el coordinador de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves, con Tomás Rueda, que hará explicaciones del entorno, interpretación del cultivo de todos los almendros. Es realmente muy interesante. En la ruta larga llevamos guías, pero es más difícil pararse, porque además, ya le digo que el volumen de gente cada año es mayor, entonces es muy complicado en la ruta larga, en 10 kilómetros, juntar a tantísima gente, pero en la corta lleva muchísimas explicaciones y es muy, muy, muy interesante también.
¿Y esto cuándo se hace? ¿Concretamente el día cuál es?
El domingo.
El domingo
29. Siempre, todos los años, el último domingo de enero.
El último domingo de enero es el día del almendro en Guaro. Bueno, y se puede comer algo, supongo, que relacionado con el árbol, ¿verdad?
Sí, aparte de toda la zona de gastronomía y los puestos que vienen y, bueno, un poco la gastronomía de la zona, el ayuntamiento hace una sopa gigante de almendras. Entonces hay una degustación a la vuelta de las rutas, que se calcula siempre que las dos rutas llegan sobre la 1:30 o las 2 de la tarde. A partir de esta hora hay degustación de sopa de almendras, que generalmente todos los años tiene mucho éxito, la verdad.
Pues nada, pues ya lo saben ustedes, el próximo domingo, que es el último domingo del mes de enero, se celebra el Día del Almendro en Guaro, una fiesta que se ha consolidado y se puede disfrutar de la naturaleza, de la belleza que tienen en este momento los almendros en flor, y que además existe la posibilidad de verlos en su plenitud por, como nos decía Alejandra, esa nieve que ha caído, que ha provocado pues que esa floración se adelante un poquito con respecto a otras fechas y que se pueda ver pues de una forma maravillosa. Un día para disfrutar en familia, un día para disfrutar en el campo y para hacer una de esas dos rutas. Ya saben, si están un poquito cachas, pues a los 10 kilómetros, hombre, no se lo pierdan. Y si no, pues se quedan en los 4 kilómetros, van con la familia, disfrutan y prueban esa rica sopa de almendras. Alejandra, ha sido un placer tenerte aquí. Que sea todo un éxito, porque el tiempo parece que va a acompañar, ¿no? No hay problemas.
Sí, eso parece, sí. Nos va a dar buen tiempo, nos va a dar tregua, así que venga todo el mundo a disfrutarlo, que es realmente una experiencia estupenda.
Alejandra Guerrero, técnico de turismo del Ayuntamiento de Guaro, muchísimas gracias por haber estado aquí en Buenas Tardes Málaga y en Destino Nuestra Provincia.
Gracias.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Aperitivos, sal y caramelos y golosinas, frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten y fritos en aceite de oliva. También envasados al vacío y como siempre con nuestra calidad y precios sin competencia. Aperitivos Zali, estamos en calle Moreno Carbonero 10 junto al mercado de Atarazanas. Ahora también en nuestra tienda online aperitivoszali.es. Entra y comprueba los descuentos que te esperan.
Alejandro Sport, liquidación total por cierre. Aprovecha nuestros precios en artículos deportivos Adidas, Nike, Converse, Saucony, Asics. Alejandro Sport, liquidación total. Calle Escultor Marín Higuera 11, Echeverría del Palo.
Bueno, estamos aquí comentando, hablando del recibo de la luz, porque la verdad es que nos tiene a todo el mundo preocupado con esos precios, esos 100 euros por megavatio hora.
No hay tanta gente viendo el próximo, la próxima factura de la luz.
Eso es conseguir audiencia, sí, mira, conseguir que todo el mundo mire el recibo. Porque yo reconozco que sigo sin entenderlo.
Yo tampoco, mucho, yo es que cada vez que me pongo a leer.
Yo lo único que entiendo es el precio, vamos, porque cada vez está más caro. Pero Paco sí estaba haciendo ahí un análisis mientras hablábamos de los los almendros de Guaro, estaba haciendo ahí un pequeño análisis de lo que era de las causas por las que sube, ¿no?
Claro, es que hubo uno de los intervinientes achacaba el tema de los políticos que están los consejos
de los oyentes que nos han llamado antes.
Sí. Oyentes, sí. Entonces, bueno, eso tendrá su influencia, no la niego. Pero, ¿por qué ha subido eso? Es un poco cómo está configurado la regulación de cómo se hace el precio de luz. Hombre, hay un factor climático que influye, que es el tema, si hace demasiado frío o calor, eso va a subir los picos de demanda de aire acondicionado, de calefacción.
O sea, sube la demanda.
Sube la demanda, vale. Se ha producido en Francia, y dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Una reducción o un parón nuclear que nos afecta a nosotros.
Hombre, porque le compramos. Porque,
claro, le estamos vendiendo energía eléctrica, y eso significa que la energía que a lo mejor es más barata no la podemos utilizar para nosotros. Tercero, tenemos que empezar a tirar de las centrales de ciclo combinado. Y la electricidad de este tipo de centrales es la más cara que hay. Y cuarto, el precio de subasta. De subasta por el precio más alto. O sea, si se producen 5 o 6 ofertas con distintos precios y se pagan todas las ofertas al precio más alto, obviamente, pues el sube. Sube, claro, el que está haciendo la oferta a la baja dice, estupendo, yo estoy ofreciendo a 0,03 el megavatio y me lo están pagando a 0,06, por ejemplo. Bueno, pues estos cuatro factores hacen que el precio de la luz pues se dispare en
muchos momentos. Es que estamos hablando de, creo que era, según dijo el ministro del ramo, eran 100 euros anuales lo que iba a subir, que eso, en fin, es un coste considerable, y sobre todo para gente que, si andamos con el poder adquisitivo.
Claro, cortito. Si en vez de usar subastas a la baja o otros sistemas de determinación de precios que sean más, ya no digo beneficiosos, sino simplemente neutrales, si no utilizamos energías más baratas, como son las energías renovables, si no tiramos, si estamos haciendo las cosas al revés,
eso de más barata, las renovables,
las renovables son bastante más limpias, pero baratas, y las más baratas son mucho más baratas que las centrales de ciclo combinado, que son las productoras de energía con un precio por unidad eléctrica. Bueno, mucho
se prometió un programa de renovables y había que poner un grifo de billete a cada uno de los promotores de
esa energía. Está prohibido por ley el autoconsumo. Vamos, prohibido es algo que tú no pagues unos cánones que te hacen aquello
inviable. Sí, eso de la plaquita solar en la casa de campo, eso se ha acabado. ¿No? Vamos,
entonces, claro, yo quiero poner en mi casa una placa solar para evitarme eso, para el agua caliente o la luz, pues o asumo los costes que tiene, con lo cual a lo mejor no me compensa. Entonces, ¿por qué hacemos las cosas así? ¿Por qué hacemos las cosas así?
Es un descaro. O sea,
¿Quién se beneficia de todo esto?
Yo soy un poco entendido en la materia, pero hombre, el gobierno debería regular eso para que no tuviera esos dientes de sierra tan enormes a lo largo de un ejercicio. La luz vale lo que vale y regúlese. Tenga usted la media del año, si llueve, en base a los calendarios.
No, o haga la media a la baja. Claro, es decir, pues, claro, cuando sale el ministro, sale el presidente.
No,
este presidente,
mes sube no sé cuánto.
Claro, exactamente.
Me parece una locura, ¿no?
Es que se está produciendo además un grave problema, sobre todo en las empresas. Es decir, es que una empresa que esté utilizando energía eléctrica, esa fluctuación la puede llevar hasta la ruina, vamos. Es que no, ahora mismo, además, ya ha habido empresas importantes que han dicho que como esto sigue así van a tener que repensarse su existencia.
Es que se está legislando y se está haciendo todas estas cosas pensando en las propias compañías productoras de
energía. Sí, pero yo estoy con Antonio.
No en los consumidores. No,
exactamente. Yo estoy con Antonio. Es decir, algo regular. Es decir, mire usted, que yo sepa lo que pago y que a mí no se me produzca la fluctuación en función de esa subasta.
Usted no deja abierto en base a la subasta, en base a si llueve, en base a si llueve, en base a si ahí se viento, a si no hace viento. A lo largo de un ejercicio, usted sabe qué tiempo llueve, más o menos, qué tiempo hay viento, más o menos. Y lo de la subasta de la luz, yo qué sé.
Hombre, nadie está libre de que te vengan 3 olas de frío seguidas, que el consumo se dispare, o que te venga alguna ola de calor en verano, que también se...
Pero es que eso se sabe, hombre.
Pero si eso sí.
A lo largo de 20 años tú puedes sacar una media perfectamente perfectamente.
Bueno, de
real,
hecho,
¿no?
La meteorología se basa en modelos. Claro, en modelos pasados.
La estadística es una ciencia exacta dentro de lo que pueda hacerlo, ¿no? Yo soy de letras, pero bueno. Pero es que estamos, déjame que diga una cosa. Estamos en la era de la posverdad y eso no lo podemos olvidar.
De la posverdad.
O sea, ya no solamente cuentan o no cuentan los hechos, sino las emociones o lo que se pueda derivar de esos hechos. Fíjate lo que está pasando con Trump en la primera rueda de prensa, le ponen la comparativa de la gente que va a su toma de posesión y dice la jefa, la señora que salió, dice no, que ellos se basaban en datos alternativos, y le dice la periodista no, datos alternativos no, usted está mintiendo, porque quería desmentir la evidencia de la fotografía con la frasecita de se basaban en datos alternativos.
Eso se llama posverdad.
Eso es la posverdad. Estamos en la era de la posverdad. O sea, aquí decir, mira, tengo un móvil, no. Aquí ya nos inventamos un peliculón para el tema del móvil o para lo que sea, y eso es lo que cuenta.
Esa es una época que a mí no me gusta absolutamente nada. No me convence.
Malos tiempos para la lírica.
Bueno, estamos a punto de conocer las últimas noticias, la información. Recuerden que hoy ha habido pleno municipal, donde se han tratado distintos asuntos, y donde, por cierto, los bomberos han llegado allí a través de una especie de manifestación sepelio.
¿Apagar el incendio que había dentro o qué?
No, ya llevaban ellos el fuego, ahora aportó más. Me parece a mí que un poquito más. Bueno, nos lo cuenta todo a estas horas en Buenas Tardes Málaga, Mónica García. Buenas tardes.
¿Qué
Mónica.
Tal, Marcos? Pues vamos a comenzar, si te parece, primero con una previsión, dos previsiones para mañana. Tomará posesión mañana de su cargo la nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz. Y por otro lado, mañana tendrá lugar el acto de entrega por parte de la subdelegación de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la estación del metro en El Perchel. Es decir, que el metro tendrá su propia comisaría, por así decirlo. Por lo demás, la Junta de Andalucía ha activado el protocolo de protección de menores tras conocer el caso de un niño de 4 años que esperaba en el Hospital Materno Infantil de Málaga un trasplante de pulmón. Su madre, una mujer de nacionalidad marroquí de 22 años, ha sido detenida por sacar al pequeño del hospital a pesar de las advertencias de los médicos, que habían determinado que el niño podía fallecer en cuestión de horas si no recibía un tratamiento continuado. Aquilino Alonso es el consejero de Salud de la Junta de Andalucía.
No queremos entrar a comentar situaciones particulares de menores. Lo único que sí, asegurar que la Junta de Andalucía estará siempre en defensa del menor, y ahí nos encontraremos y colaboraremos con la justicia de una forma clara.
El Día nos deja un dato importante en la página laboral. Málaga tiene a día de hoy una tasa de paro del 25%, según la última encuesta de población activa, la EPA, que hemos conocido hoy. Es la tasa más baja en 7 años. Desde mediados del año 2009 no se registraba una tasa inferior al 25%. Lo mismo ocurre con el número de parados. Dice la EPA que actualmente hay en Málaga 190.100 desempleados en la provincia, el mejor dato desde el tercer trimestre de 2009. Pero hay un dato que no es positivo, que es negativo. Actualmente se registran 10.400 personas menos trabajando en la provincia. En clave municipal, lo decías tú, ese pleno que se ha celebrado hoy, que mañana va a continuar en una segunda jornada, finalmente no ha salido adelante la propuesta de la oposición de municipalizar Limasa de forma inmediata. Es lo que pretendían los grupos de izquierdas, pero los votos en contra de Ciudadanos y del Partido Popular han dado al traste con esa moción. Dice el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, que aún no está tomada la decisión definitiva de si Limasa se va a convertir en una empresa pública o privada.
Nosotros, por coherencia, vamos a decir lo mismo que dijimos hace 2, 3, 6, 8, 1 año y 3 años, porque son las fechas de las mociones que habéis presentado con esto mismo. Por tanto, vamos a decir lo mismo. Estamos estudiando todos los modelos de gestión y cuando se tenga la decisión tomada, se hará pública, se decidirá, se traerá a este pleno y se votará. No será el Grupo Socialista el que nos marque a nosotros cuál es el día y la hora en el que tenemos que decidir si es público, si es privado, si es mixto o sea el modelo que sea. Lo han intentado ya en varias ocasiones, he llegado a contar hasta 8 y en ninguna lo han conseguido, ni lo van a conseguir. Será el equipo de gobierno, cuando tome su decisión, el que la haga pública y habrá que traerla a este pleno y habrá que votarla.
Al cierre, un vistazo al cielo, un cielo en el que vemos nubes, pero de momento nada, no ha dejado en una gota a pesar de la previsión de meteorología. En todo caso, nos insisten, va a llover en las próximas horas, incluso para mañana viernes, nos hablan de precipitaciones fuertes en el litoral que podrían ir acompañadas de tormenta y granizo pequeño. La máxima prevista en la capital mañana viernes, 17 grados, 19, anuncian en Vélez, Málaga, que es donde estará la máxima de toda la provincia, y 12 grados en Antequera. En las carreteras a esta hora tenemos tráfico fluido en la red viaria de carreteras. carreteras de la provincia, según nos informan desde la DGT, y aquí en la capital, pues lo habitual a esta hora. Entradas y salidas de la capital, especialmente tráfico intenso en Valle Inclán, en la avenida Velázquez, y en el centro, en calle Carretería y calle Álamos.
Muy bien, gracias Mónica García por esta información. Decías, Antonio, que a partir de las 9 era el agua, ¿no?
Sí, eso tenía entendido yo, que a partir de las 9 hay un 100% de probabilidades de lluvia.
No, pues nada, otro día más. Y hay que ver, es curioso esto de la meteorología cuando se implanta, por ejemplo, lo de la gota fría, que nadie, hubo un momento que nadie sabía lo que era una gota fría, se implantó y ya todo el mundo habla. Y ahora lo del granizo pequeño, me ha hecho gracia porque lo ha dicho Mónica, muy bien dicho, y en la previsión efectivamente, a el mes, el otro día cuando se decía que estaba nevando en Málaga, decían, no, no, es granizo pequeño. Se implanta una denominación y se extiende rápidamente, pasa al lenguaje
poco conocido colombiano. Por los mortales y solo por los meteorólogos.
Exactamente, ¿no? Los meteorólogos. Bueno, vamos a la actualidad deportiva, que también tiene lo suyo, nos la cuenta ahora Javier Bautista. Javier, buenas tardes.
Hola Marcos, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. El tiempo para el deporte lo vamos a empezar con la lista del Málaga, los convocados de Gato Romero para viajar mañana, mismo día del partido, a Pamplona, para medirse a las 8:45 a los Osasuna. Recuerda que en esta misma sintonía, en el 93.4, mañana, lo contamos en directo desde el Sadar, ese Osasuna-Málaga que abre la primera jornada de la segunda vuelta. Hay que contar que se lleva 20 futbolistas, entre los que están Charles, que es la principal novedad, 4 meses después vuelve de nuevo a una lista el delantero brasileño, y Luis Hernández, el último en llegar, ya tiene el transfer y posiblemente hasta lo haga de titular junto al otro central, Martín de Michelis. Ha hablado hoy el Gato Romero del arbitraje que se espera mañana, del ambiente, de las protestas de Osasuna, y el Gato lo tiene claro.
El árbitro estará a la altura que tiene que estar. Nosotros hemos tenido algunos fallos también el fin de semana ante el Madrid, que no se nos ha pitado un gol en fuera de juego. Está bien aceptar las quejas, pero que al final dentro del campo los dos equipos sean parejos.
Bueno, pues el arbitraje que se espera que sea parejo mañana, de Burgos Bengoechea, va a ser el árbitro del partido, que va a estar mirado con lupa en el Sadar. Y en baloncesto, después del fiasco europeo de ayer del Unicaja ante el Valencia en la Fonteta, pues hace cura de humildad y sobre todo tira de diván el técnico Plaza, Joan Plaza, para preparar el partido también vital del domingo en el Carpen. Así que por lo tanto, con toda la plantilla disponible, claro está, con el debut en casa de Omic, así que por lo tanto, por aquí pasa la información deportiva del deporte malagueño, como siempre, analizada de esta manera en tu programa.
Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto, y nuestros pescados del día, guisados o a la sal, con nuestras tradicionales recetas malagueñas, con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días nuestros platos calientes, en especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto, en calle Casas de Campos 1, teléfono 951 287 119.
A ver, encontrar en rebajas el mueble que quieres, gusta. Pero encontrarlo a mitad de precio es un gustazo. Llegan las rebajas a los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
La tecnología 3D llega a la salud de tus pies. En Clínica del Pie Medina Parra contamos con avanzada aparatología como el escáner 3D para el diseño de plantillas personalizadas según la morfología plantar. ¿Quieres caminar con salud? Visítanos en calle Olózaga 6, detrás del mercado de Atarazanas. Clínica del Pie Medina Parra. Caminar bien es fácil.
En Restaurante La Minilla cumplimos 25 años, toda una generación. Y por eso queremos que sigas disfrutando de nuestra cocina fundamentada en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos y del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones, los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Abrimos todos los días. Restaurante La Minilla, Carretera de Colmenar, Montes de Málaga, 952-25-18-58.
Bueno, pues estamos en los cinco últimos minutos de nuestra tertulia de hoy y, bueno, yo quería destacar sencillamente el tema de las exportaciones que tenemos de las empresas malagueñas, ya que hemos estado hablando de empleo, de trabajo, de intensidad, de los sectores que sigue creciendo, se bate récord este año, 2.000 millones de euros, y sobre todo hay una característica importante, y es que las empresas malagueñas, a pesar de la crisis, han salido al extranjero a buscar negocio. Y eso me parece, esa iniciativa me parece bastante, bastante importante. Es decir, si no hay aquí, vamos a buscarlo fuera, porque tenemos que ser rentables, tenemos que buscar la
rentabilidad. Sí, hombre, se han acometido una serie de programas y de las propias administraciones para internacionalizar las empresas malagueñas, ¿no? Y las andaluzas, en este caso, hace ya algún tiempo, con un departamento que crearon para esto, ¿no? Y bueno, la verdad que sí, es interesante, es un mercado nuevo, novísimo, y creo que está surtiendo efecto en muchas de ellas, ¿no? En muchas empresas. Otras han pegado un portazo.
Bueno, hay como todo.
¿No? Hay como todo. Pero bueno, eso yo creo que está empezando a andar y habrá que esperar que transcurra algún tiempo para ver los resultados finales.
En esto sí hay que reconocer que el sector agroalimentario aquí es el que más avanzado, pues tenemos a una cooperativa como Decop, que es la mayor cooperativa alimentaria que tenemos en España, que ha facturado sobrepasar ya los 1.000 millones de euros de facturación este año.
Por vino, se está también exportando gran cantidad del producto que fabricamos. No,
ha habido un encuentro, además, que ha moderado el presidente de los empresarios, Javier González de Lara, y donde han estado presentes los empresarios, pues, de Decop, concretamente Antonio Luque, de Famadesa, que es otra de las grandes empresas que tenemos, Federico Beltrán, y de Trops, de Enrique Collet, por parte de los cultivos subtropicales, y no es la única, es decir, porque hay varias empresas de subtropicales, pero sobre todo, evidentemente, aquí la fuerza la tiene el aceite de oliva, ¿no? Esa cooperativa de COP que agrupa 75.000 agricultores de toda España, porque ya no es solo de Andalucía, sino que es de toda España, parece que es un ejemplo, ¿no? De trabajo, de intensidad.
Sí, lleva muchos años, ¿eh?
Y de tener un mercado consolidado, sí, por ejemplo, en Italia, ¿no?
Lleva muchos años y la gestión parece que magnífica. En ese sector no tengo vinculación alguna, en el sector del olivar, pero sí veo, por lo que leo, que realmente el éxito le acompaña en todo lo que se acomete. Con lo cual es una buena noticia para esta Málaga nuestra, hace 30 años nuestro aceite lo compraban los italianos, lo metían en una botellita, ponían la etiqueta y lo vendían como aceite italiano.
Tenemos,
¿no? 30 o 40 años, ¿no? Ahora, pero ya cada vez menos, ¿eh?
Sí, pero ya empieza a generarse un valor añadido. Es decir, le pasa igual un poco al vino. Es decir, los graneles van subiendo de precio, ¿eh? Ya no cuesta tan baratito eso de llevarse el vino a Borgoña o a Burdeos o llevarse el aceite a Italia. Lo cierto y verdad es que hay algunos mercados que están muy acostumbrados a la marca italiana. Incluso hay, marcas españolas que tienen el toque italiano, el INI, el terminar en INI o algo de eso, para que, por ejemplo, en Estados Unidos se pueda comprar aceite, porque la imagen que tienen ellos es el aceite, el aceite italiano. Y bueno, lo que sí es cierto que quizá el mercado más repartido está en los subtropicales, es decir, que toda Europa tira de ellos porque, en fin, por la calidad que tienen y las posibilidades que tienen.
Sí, que es que hay dos cuestiones, los subtropicales y el olivar, que no te lo permite, no lo puedes hacer en otro lado, no puedes plantar en Holanda, lo tienes que plantar aquí, ¿no?
Y tú fíjate, el tema de los tropicales está siendo un nicho de empleo importante.
Importantísimo.
Importante.
Y con mucho futuro.
Y con bastante, como es uno de los sectores que está demandando más, o está demandando bastante empleo aquí en Málaga, en la provincia. Y la cooperativa es la que más factura de toda España y la empresa productora de aceite de oliva mayor del mundo.
Mayor del mundo, efectivamente.
Mayor del mundo, o sea. Pero hay un dato que yo creo que lo pone de manifiesto.
Rápido, que nos quedan 10 segundos.
Pues que los propios intervinientes en este tema están analizando un poco las perspectivas de futuro, y una de las cosas que más le preocupa es el tema de las soluciones que hay que darle al tema del agua, que es muy escasa.
Eso es, ese es el problema. Bueno, nosotros nos marchamos así, les dejamos a ustedes, volvemos el martes, adiós.